José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar, sale vivo el Real Madrid de Pamplona de un campo muy difícil gracias a un gol de Valverde en el minuto 78 a pase de Vinicius y otro en el 91 a pase de Álvaro Rodríguez, un chaval que parece que tiene muy buena pinta, a Asensio. Así que goles de Valverde y Asensio para el 2-0 del Real Madrid en Pamplona frente a Osasuna. Se pone a 5 del Barcelona con un partido más. Mañana, Barcelona-Cádiz. Vuelve Busquets, ya saben que no están ni Pedri ni Dembélé, lesionado, y Araujo, que está sancionado. Así que podemos escuchar a Valverde en Dazón, que es uno de los protagonistas del partido, ha sido elegido MVP y no hace más que marcar goles desde que ha venido de la Copa del Mundo.
Soy Ricardo López, encantado de saludarte.
Placer.
Enhorabuena por el partido, por tu gol. Y solo quería preguntarte que tenías una apuesta con el míster. Evidentemente no se va a retirar, pero yo creo que tienes que sacarle algo, ¿no?
No sé qué le voy a sacar, pero a ver si se queda con
hazte
nosotros.
Hazte fuerte, ¿eh?
Voy a luchar por algo importante, porque lo que me está costando meter goles ahora es mucho. Entonces, bueno, pero agradecerle. Creo que al final, como siempre dije, esa presión que me ha dado, de bueno, aunque sea un juego, una apuesta entre él y yo, al final en mi cabeza jugó un papel importante a la hora de tomar decisiones. Muchas veces he tomado otras opciones de dar pase porque capaz que no tenía la confianza o no estaba, bueno, decidido a meter gol. Hoy por hoy lo primero que hago es mirar al arco y bueno, y sé que el 80% puede entrar, entonces busco mucho más el gol.
Gracias, Fede, y enhorabuena por...
Fede Valverde, que se ha convertido en uno de los hombres muy importantes en el Real Madrid, no solo por su juego, sino también por sus goles. Bueno, el resto de la jornada, apunten. La Real ha empatado a uno con el Celta. Le ha empatado el Celta a la Real con 10 en el último minuto y con gol en propia puerta de Lenormand. Había marcado en el minuto 5 Oyarzábal para poner el 1-0. 1-1 al final del partido. La Real es tercera. El Celta, 4 puntos por encima del descenso. El Betis le ha ganado 2-1 al Valladolid con Canales en plan estrella. Vaya pase en el primer gol del Betis, el que le ha dado a Juanmi, y luego hizo el segundo de penalti. Se ha lesionado Canales muscularmente, estamos pendientes de las pruebas. El Betis es ahora mismo quinto, a un punto del Atlético de Madrid. El Valladolid está a 4 del descenso. Por cierto, que se ha lesionado también el portero Masip. Es noticia que confirmamos, Antonio Cordón, que había anunciado que no seguía en el Betis, rescinde contrato. Se hará oficial en los próximos días, pero no estará hasta final de temporada en el Betis. Y en Mallorca, Mallorca 4, Villarreal 2. Cadehuere, 2 de Dani Rodríguez y otro de Muriqui para el Mallorca. El Mallorca es octavo, a 2 de Europa, el equipo de Aguirre. El Villarreal es noveno, a 2 puntos tan solo de Europa, pero con una mala racha del equipo de Quique Setién. Mañana a las 2, Elche Español. A las 4 y cuarto, Rayo Sevilla. A las 6 y media, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Sin Lemar ni Savic en el Atlético de Madrid. Y a las 9, como digo, el Barcelona-Cádiz. Ayer, Girona 6, Almería 2. Y el lunes, el drama. Getafe-Valencia. Segunda, acaba de terminar el Tenerife 1, Mirandés 0. Además, el líder, Las Palmas, ha empatado en casa del Leganés a 0. Y Lugo 0, Eibar 2. Y Ponferradina 0, Levante 0. Ayer, Cartagena 2, Oviedo 1. Y mañana de los de arriba, Huesca-Granada, Alavés Ibiza y Burgos-Albacete. En la clasificación, Las Palmas tiene 53, Levante 51 y estarían en promoción Eibar con 50, Alavés con 49, Granada con 47 y Albacete con 45. Y ya saben que está en marcha la Copa del Rey de baloncesto en Badalona. Unicaja, que se cargó al Barça, se ha cargado en semis al Real Madrid. Real Madrid 82, Unicaja 93, Unicaja en la final y está buscando rival entre Juventud de Badalona y Tenerife. Badalona, Albert Díez, ¿cómo marcha el partido?
Hola, Corrochano, hola a todos, muy buenas noches desde el Olympic de Badalona. Pues marcha igualado, solo un punto arriba el Juventud. Acaba de anotarle Novo Tenerife, puede pasar absolutamente de todo. Este es un gran partido de baloncesto donde además como en toda esta Copa del Rey, manda el producto nacional. Anoten, Joel Parra, 22, un escándalo de partido, 22 puntos para el Juventud, y Jaime Fernández, que ya se salió en los cuartos, lleva 13, ha estado también 13 puntos arriba el Juventud de Badalona, pero este equipo, este conjunto canario de Vidorreta, es que juega muy bien, se ha puesto el mono de trabajo, se ha puesto a defender y se ha metido en partido. Hacemos un apunte a pie de pista, Pilar Casado, muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. La verdad es que se corta el ambiente porque hay tensión, lógicamente, por buscar esa plaza en la final. De momento, Carles Durán apenas se sienta en el banquillo, tampoco ahora abre totalmente los brazos y protesta el técnico bilbaíno del Lenovo Tenerife, Chus Vidorreta.
Estamos a 4:37 para llegar, si es que no hay prórroga, al final del partido. 6-3 Juventud de Badalona, 6-2 Lenovo Tenerife. Y querido Joancar, yo hacía muchas Copas del Rey que el factor pista, a pesar de que está todo muy dividido, no era tan importante, o ya a presión este Olympic.
Bueno, esta Copa del Rey, buenas noches Corro, está cambiando prácticamente lo que ha venido sucediendo hace muchos años. Desde 2009, o Madrid o Barça, no estaban fuera de una final. Y desde luego, también desde esas fechas, no veíamos a Juventud tan arriba. De momento, la ventaja de la Peña de 2 puntos, porque vuelve a anotar un tiro libre Joel Parra, y esto está todo por decidir en los 4:30 más o menos que quedan de aquí al final.
4:37, 6-4 Juventud de Badalona, 6-2 Lenovo Tenerife. El tiro que faltaba desde el 4:60, el segundo tiro libre de Joel Parra, también convierte. Ahora 3 arriba la Peña. Lo contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Enseguida volvemos a Badalona para vivir el final de este partido y conocer el rival de Unicaja en la final. Como dice Suáncar, 13 años ganando Real Madrid o Barcelona. Mañana se rompe esta estadística. Está hablando Carlo Ancelotti para los compañeros de Dazón. A ver qué dice el entrenador italiano del Real Madrid.
Diría yo, lo hemos visto cómo lo han celebrado sus jugadores al término. Justo estábamos hablando ahora, Guti y yo. No sé si para usted el partido pasaba un poco hoy por Vinicius. Darle balones a Vinicius, él estaba extramotivado e incluso le ha dicho, a mí no me cambies.
Sí, es claro que Vinicius es un jugador que siempre marca la diferencia. Creo que el partido que ha jugado hoy ha sido sobresaliente porque ha tenido mucha más oportunidad en la segunda parte, porque hemos empezado a atacar un poco más directo que la primera parte, y ahí él ha marcado la diferencia. Es un jugador extraordinario, fantástico, no para de atacar, no para de regatear. Tiene una continuidad en el juego impresionante.
Mister, nada, primero felicidades por la victoria y dígame qué es lo que más le ha gustado de su equipo y lo que menos le ha gustado de su equipo.
Lo menos que lo que hemos hecho en la segunda parte, se podía hacer en la primera también, un poco más directo, de jugar pase vertical un poco más pronto. Lo que me ha gustado mucho, la solidez del equipo, el equipo que no, también en momentos de dificultad no ha perdido la cabeza. Ha sido un partido completo, era un partido importante ganarlo por tener viva la liga. Así que salimos de este estadio contento.
Ricardo López.
Buenas noches, mister. Soy Buenas Ricardo noches. López.
Luego bueno, vamos a escuchar más de Carlo Ancelotti. Ha destacado mucho la labor de Vinicius, que no ha parado de intentarlo durante todo el día. Hay 2 apuntes de 2 españoles por el mundo, o de 3, porque en Buenos Aires están jugando las semifinales Carlos Alcaraz y Bernabé Zapata. Ha ganado el primer set Carlos Alcaraz 6-2, y ahora en el segundo están empate a un juego. Y otro español por el mundo, este lo está haciendo siempre muy bien, John Rahm, en Los Ángeles, en California. Está con un golpe de ventaja sobre el segundo, así que le va bien la vida a John Rahm. Con todo esto, vamos en este tiempo de juego y los snoods. You said you want that Netflix and all CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me.
Vini amaga, Vini caracolea, Vini y la pone, Valverde remata, gol. Y gol, 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 gol. Y gol, 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 gol. Y gol de Valverde. Y gol, 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 gol. Del Madrid. ¡Ojo que no pita nada el árbitro! ¡Álvaro! ¡Se lo da Asensio! ¡Chuta Asensio! ¡Ahora sí! Y gol, 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 gol. Dice el árbitro que ahora sí. Marca Asensio. Marca el Madrid el 0-2. Perdió la pelota.
El chaval, un espectáculo.
Sí, Asensio.
Arregla el partido, Manolo.
De Mallorca, marca el segundo, marca el Madrid, Osasuna 0, Real Madrid 2.
Vamos a Pamplona, el Sadar, allí está, en el cielo de Pamplona, Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Jorrochano, aquí estamos.
Ha salvado el Real Madrid una situación difícil, ha salido vivo de Pamplona.
Bueno, partido de picapedrero, partido de pelear la liga, partido de equipo que cree, partido de equipo que no se rinde. Y yo creo que maravilloso ensayo antes de Anfield. Si, salvando las distancias, si hay algo que puede parecerse en España al Liverpool, para mí es Osasuna. Campo encima durante 90 minutos, equipo que te va a correr, que va a meter un ritmo de partido alto, jugadores que nunca se van a entregar, no te puedes despistar en ningún instante. Y yo creo que ha sido un ensayo general para lo del martes. Muy bueno para el Madrid y sobre todo el Madrid, que ha demostrado que si hay que currar, se curra, que si hay que pelear, se pelea, y si hay que meter la pierna, pues se mete.
En la zona de entrevista está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Corro. Buenas noches.
¿Alguna noticia que deban saber los oyentes del tiempo de juego?
Bueno, no hay ningún contratiempo de cara a los próximos partidos ni en forma de sanción, porque Modric estaba percibido y la semana que viene hay derbi en el Bernabéu ante el Atlético de Madrid, ni en forma de lesión. Ha debutado en Liga Álvaro Rodríguez, el chaval que ya tuvo minutos el pasado 3 de enero en el partido de Copa ante el Cacereño. Ha dado dos asistencias, una a Vini que ha sido anulada la acción y luego otra sobre Asensio. Y bueno, pues que el Madrid enlaza 4 victorias consecutivas después de perder en Somos el próximo martes. Ya sí que empieza el Everest con el Liverpool, luego el Atlético y el Fútbol Club Barcelona, y vamos a ver cómo están principalmente Kroos y Tchouaméni. Kroos ha tenido una semana complicada por un proceso vírico, se ha perdido los dos partidos. Esta mañana se cae a Tchouaméni también de la lista con un proceso gripal, y vamos a ver si ahora el entrenador del Real Madrid nos saca de dudas y si los dos van a estar ok para el martes.
Recuerdo que esta jornada era más difícil en principio para el Real Madrid, que viajaba a Pamplona para jugar contra Osasuna, que para el Barça, que recibe mañana al Cádiz, pero el que tiene ahora la necesidad de no ver cómo le recortan puntos es el Barcelona. Están también Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Corroche, buenas noches.
¿Lo has visto perdido?
Hombre, va a ser un partido muy bueno, pero es más divertido Negreira. Ha estado muy bonito el partido. Sí. Tiene para, al pueblo, yo creo que le estima.
A ti Negreira te ha dado de comer para bastante tiempo, ¿eh?
No, claro, es que puestos a esto, pues ya vi, dame Negreira. Este partido ha estado bien, ¿no? Pero bueno, no, bien, hombre, es verdad.
Negreira es insuperable, Guas.
Es insuperable. O sea, el Madrid ha necesitado a Camavinga bien y a Vinicius, ¿no? Ese muchacho, Álvaro, que es mejor que el Toro.
Muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien, Álvaro.
O sea, necesitas 3 tíos y unos acompañantes para ponerte a un cierto nivel de Negreira. No, esto de que pare porque hay fútbol me molesta.
Tengo una delicatese para ti y para todos. Luego, ¿sí? Que ya se acabó ganga, de una conversación en la Kings League entre Piqué y Casillas con el tema Negreira. Imperdible, ¿eh? O sea, la hemos reducido un poco, pero es imperdible de lo que va a dar entre un madridista y un barcelonista Negreira.
Están graciosos los dos.
Sí, están graciosos los dos. Luego lo vamos a poner. Bueno, está también aquí para comentarles el partido Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Te pregunto lo mismo que a Tomás. ¿Has visto que se le iba a la Liga definitivamente al Madrid o no?
Pues no te voy a engañar. La verdad es que no me ha gustado gran parte del partido del Real Madrid, por más seriedad y firmeza que haya mostrado, que es verdad que no ha encajado y en las 6 últimas jornadas en 5 ha dejado la portería a 0, pero veía que le faltaba algo arriba, que tenía dependencia exclusivamente de Vinicius y que había fallado 3 manos a mano el brasileño, pero es verdad que es elogiable como un día en el que falla esas acciones tan claras contra el portero, no para de intentarlo y acaba siendo decisivo con una asistencia clave y levantando el equipo. Al final, pues los sustos que has pasado en muchos minutos y ver que podías mostrar debilidad ante Osasuna, que ha tenido ocasiones, ha tenido un poste para marcar, al final pues Vinicius ha evitado que se pierda la liga ya.
Todo sobre Vinicius. Guille Usquiano, hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas.
¿Qué te ha parecido el Madrid?
Bueno, lo primero, me ha encantado el partido, ya está bien de Negreira, yo quiero fútbol y este ha sido un partidazo.
Perdona, no quería molestarte.
Tú eres anti-Negreira.
No, si no me molestas tú, me molesta todo el ruido que hay alrededor de cosas que son extrafutbolísticas. Y como a mí me gusta el fútbol, pues yo me ha gustado ver por fin gente que corre en el césped y gente que intenta marcar goles, cada uno con sus armas, porque le doy mérito a Osasuna durante 80 minutos, pero creo que el Madrid al final ha impuesto su calidad, ha ganado un partido con fútbol, con calidad, y que es la mejor noticia para Anfield, porque si no hubiera ganado, hubieran surgido las dudas de quién pones, quién no, si el Madrid está o no está, y de repente gana un partido, le mete presión al Barça, porque se pone a 5 puntos, y aunque mañana el partido del Barça pueda parecer sencillo, hay que ganarlo, y va a Anfield con el mejor ánimo posible después del final del partido que hemos visto.
Y está aquí también Fede Evangelio, que ya saben que el martes hay un Liverpool-Real Madrid. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha ganado 2-0 al Newcastle, luego hablamos un poco, pero parece que llega en mejor momento de lo que ha aparecido durante la temporada, ¿no?
Está recuperando el pulso, sí. Estaba bastante mal el equipo de Klopp, pero en los últimos partidos está por lo menos recuperando viejas sensaciones.
Un poquito de Ancelotti, que está empezando a hablar en la sala de prensa.
Sí, tiene razón. Ha sido un partido completo, competido, igualado, bien jugado, de ambos equipos. Estamos muy satisfechos por esto, porque el equipo ha jugado bien, ha sufrido cuando tenía que sufrir, ha buscado el momento justo para marcar. Sí, estamos muy satisfechos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. En directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero, Fernando Burgos. Te quería preguntar porque le has dado un abrazo al chico, has dado abrazos a muchos al terminar el partido, pero a Álvaro Rodríguez le has dado un abrazo de esos que no se olvidan, porque no es fácil salir con 18 años faltando 3 minutos y pegar 2 asistencias de gol como las ha pegado, aunque la primera le han anulado. No sé si le ves como, no sé, a lo mejor es prematuro, ¿no? Pero un 9 de futuro para el Real Madrid después de lo que ha hecho el chaval en 6 minutos.
Difícil decirlo, pero por cierto es un jugador que tiene muchas calidades, un jugador que tiene una muy alto, que maneja bien el balón, formidable de cabeza, es un delantero que nos puede ayudar como nos ha ayudado hoy, porque yo creo que no es fácil para un joven entrar en el Real Madrid bien focalizado en el partido, porque uno entra en el Real Madrid y piensa, vaya noche, juego por primera vez en el primer equipo. Él estaba muy bien focalizado, ha marcado la diferencia en 10 minutos, porque ha dado 2 asistencias, cuando un otro podía pensar, si no estaba frío, de intentar de meter el gol. Ha dado la asistencia a Vinicius 1 y a Asensio la segunda. Por cierto, nos va a ayudar en esta temporada, estoy convencido.
¿Qué tal, Carlos? Iván Martín de Oquí Diario. Yo le quería preguntar por el partido de Vinicius. Ha sido un partido que ha tenido de todo. Ha regateado una y otra vez a la defensa de Osasuna. En los minutos finales de la primera parte ha tenido esa polémica, esa amarilla que ha visto, ¿cómo lo podrías calificar? Y si, a falta del gol, que la ha marcado y no ha valido, ha sido uno de los mejores partidos de Vinicius en los últimos tiempos.
El partido de Vinicius ha sido un partido espectacular, como siempre. Un poco más difícil en la primera parte, en la segunda parte desborda, porque tiene una calidad física impresionante. Cuando los otros se cansan, él sube su intensidad. Ha sido un jugador que ha marcado la diferencia, ha dado la asistencia del primer gol, ha llegado muchas veces en frente al portero, le ha faltado un poco de acierto, pero su partido ha sido extraordinario.
Hola, buenas noches, Carlos. Enhorabuena por la victoria. Guillermo Ray para The Athletic. He visto retirarse a Nacho, no sé si con molestias, y me gustaría preguntarle, de cara al partido de Liverpool en menos de 3 días, ¿cómo observa el estado físico de la plantilla?
Yo creo, como he dicho, estamos bien. Hemos tenido el problema de la última hora de Tchouaméni, que ha tenido un problema de estómago. Toni ha vuelto a entrenar. Creo que Karim va a estar bien para el partido de martes. Llegamos al partido de martes con una buena dinámica. Tenemos algunos problemas, pero poco a poco los jugadores van recuperando, y creo que llegamos al partido de martes con toda la confianza del mundo.
Hola, Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo para el Tiempo de Juego de COPE. Quería preguntarle por Camavinga, que para mí ha sido otro de los jugadores más destacados del equipo junto con Vini. Creo que lleva 12 partidos ya consecutivos de titular. No sé si está de acuerdo en la reflexión de que es el futbolista que más ha crecido esta temporada en el equipo y si ahora mismo es impensable hacer un once sin él.
De acuerdo, está jugando muy bien. O sea, estamos muy contentos con él. Sea que juegue a lateral izquierdo, que juegue a pivote, su condición física es muy buena, mete energía donde lo pongo. Hoy ha jugado un partido muy bueno en el aspecto defensivo, junto a Ceballos y Modric han hecho un trabajo muy bueno. Cuando he puesto el doble pivote con Valverde, creo que ahí ha marcado la diferencia como energía juntos a Valverde.
¿Qué tal, mister? Javier Herraez de la cadena SER. Quería preguntarle si ya Álvaro Rodríguez lo va a dejar en la primera plantilla o va a estar fluctuando o si ya lo va a dejar directamente en la primera plantilla.
Tenemos que evaluarlo con Raúl. Esto creo que tiene que progresar jugando, pero por cierto, un jugador que lo vamos a utilizar también nosotros. Es una... O sea, el futuro de Álvaro tengo que hablarlo con Raúl, y creo que mañana puede jugar. No sé si va a jugar todo el partido, pero creo que le viene bien jugar mañana.
Y un detalle, en el descanso usted ha ido directamente a hablar con el árbitro, no es muy habitual que en el descanso vaya al colegiado. ¿Qué ha pasado ahí?
Ha pasado que la última falta para mí era una falta que han adelantado de 20 metros, pero era una tontería. Ha sido mi error, porque el árbitro me lo ha explicado muy bien. Me ha dicho, mira, era el último balón, después pitaba, no he controlado dónde han sacado, porque sabía que nada pasaba. Sí. Ha sido un error mío. También yo creo que el arbitraje hoy ha sido bueno, buen arbitraje.
Hacemos las últimas dos preguntas.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel, Lara de Marca. Le quería preguntar por el marcaje a Vinicius, donde veníamos de Mallorca con todo lo que pasó. Ha sido un marcaje normal, entre comillas, normal sin ningún problema, ningún roce, alguna jugada normal. ¿Cree que hemos mejorado, que vamos hacia el buen camino para arreglar aquello que dijo en Marruecos?
Sí, aparte el minuto de silencio, olvidame el minuto de silencio, después el minuto de silencio ha sido una falta de respeto, no a Vinicius, a Turquía y Siria. Esto no tenemos que olvidarlo. Por el resto, sí, yo creo que Osasuna ha jugado un partido de fútbol, competido, igualado, con pelea, con lucha, pero correcto.
La última pregunta.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Le pregunto ya pensando en Anfield. Ayer dijo que el 11 de hoy podría jugar en Anfield. Parece complicado, pero le pregunto un poco por el lateral derecho. Nacho y Carvajal, ¿cómo está esa pelea? Si hoy ha puesto un poco a Nacho, no sé si para probarle o porque Carvajal va a ser titular en Anfield, ¿qué idea tiene?
Que Carvajal va a jugar a Anfield.
Carvajal va a jugar en Anfield. Sobre el minuto de silencio, luego hablaremos. Ha habido insultos cuando se estaba celebrando el minuto de silencio. Entre tanto silencio, se ha escuchado claramente cómo insultaban gravemente a Vinicius. Lo ha dicho Ancelotti ahora, y lo ha dicho también Courtois en una entrevista en televisión. Pero estamos, atención, en los últimos segundos del Juventud Badalona Lenovo Tenerife, y está igualadísimo. Recuerden que de ahí sale el finalista junto a Unicaja. Así que adelante, Suáncar Pilar, Albert Díez.
La situación, Corrochano, oyentes del Tiempo de Juego, es que la peña está uno arriba, 71-70, que venimos de tiempo muerto, que quedan 36 segundos, 5 décimas, y que Giorgi Shermadini se va a la línea del tiro libre. Dos lanzamientos para voltear el resultado, 5 de 7 desde el 4-60 en este partido. Ruge el Olympic de Badalona, el primero. ¡No! No anota Shermadini, 7-1, Juventud de Badalona 7-0, Lenovo Tenerife. Vamos a ver ese rebote, si es que no anota Shermadini, la presión para Tenerife, el segundo sí, 71 iguales.
Y sigue Pilar el carrusel de cambios, el tiempo de juego de COPE los cuenta.
De momento al banquillo Jaime Fernández. Van a quedar mínimo dos cuentas.
Esta la está jugando Andrés Félix para el Juventud. Ya en pista rival, tras cruzar la divisoria, 7-1 iguales. Tiempo de juego cadena COPE. Félix en el perímetro, dejando para Tomic. No puede meter dentro para Parra, que lleva 26 puntos. Félix sale de la dupla que le cerraban Dorne Camshermadini. 20.8, se pierde el balón por línea de fondo. Schwankar.
Dorne, yo creo que estaba ahí torpe. No sé si le han pitado falta.
¿Quedan 20 balón para quién?
No. Suena la bocina.
¿Quedan 20 balón para quién? Perdón. ¿Para quién es el balón?
Bueno, yo creo que hay falta personal por el gesto de uno de los árbitros.
Sí. Yo creo que Dornekamp levantó la pierna.
Perdonad, la quinta falta personal de Aaron Dornekamp. Exacto. Estaban pidiendo.
Clarísima, ha jugado al fútbol, sí.
Ha hecho de todo, ¿eh?
Haciendo el gesto.
Sí, con la mano.
Sí, sí. O sea, el balón para Juventud, ¿no?
Como los dos están en bonus, va a ir al tiro libre el Juventud de Badalona.
Era clarísima la falta de Dornekamp, que levantó la pierna ahí como si fuera a defender. Como los futbolistas levantan la mano, pues este equipo cestista levantó la pierna.
20 segundos, partido igualado, ¿eh?
Pensando Corrochano, ¿eh? O sea, que con tranquilidad.
20 segundos, 8 décimas. Las imágenes en el videomarcador del Olympic de Badalona, bueno, 71 iguales.
Es una de las faltas más claras que he visto yo.
Intencionada, puede pitar,
sí,
¿no?
Puede pitar intencionada, sí.
Claro.
O antideportiva. Antideportiva.
Deportiva, sí, sí.
Clarísima.
Vaya cosa más rara ha hecho Dornekamp.
Sí, no, es que ha levantado la pierna hasta la altura de la cintura, como si se quisiera llevar el balón
y
con el pie.
El clamor en el Olímpico es impresionante. Esto es antideportiva, grita todo el pabellón.
No sé qué los especialistas, pero a mí me parece antideportiva, ¿eh?
Este muchacho de más tiene su edad ya, ¿eh? Para hacer estas
pero
cosas.
Totalmente, porque, perdona Tomás, es un gesto antinatural.
Claro, ¿verdad? Claro, claro.
Cada vez que lo repiten,
parece,
se monta la bronca. No digo que sea antideportivo o lo que fuera, sino que la bronca en,
sí, sí, sí.
Bueno, en el Olympic de Badalona es tremenda.
Ha ido a frenar.
Un segundo, es antideportiva. La pita Emilio Pérez Pizarro.
Se ha cargado a su equipo Dornekamp.
Bueno, tiene el Juventud con esta jugada antideportiva la victoria en su mano. Línea del 460, va a tener posesión. Quedan 20 segundos, 8 décimas, pero ay, Schwankar, estos deportes, baloncesto, puede pasar absolutamente de todo. Andrés Félix al tiro libre.
Habíamos visto, Tomás, jugadas en el fútbol de manos, pero esta de una pierna,
sí,
para defender a un rival.
Es histórica, ¿eh?
Bueno, sí, hay ahora mismo tres ciudades pendientes. Málaga, Badalona, sí, y Tenerife. El partido 71-71, quedan 20 segundos y 8 décimas. El balón es para el Juventud de Badalona, que va a disponer de un tiro libre, ¿no? Al menos uno.
Solo dos.
Y la antideportiva, ¿no?
Y después sacan de banda, sí.
Sí, claro.
Sí, sí, claro, dos tiros libres y banda.
Lo tienen en el bote, queridos.
Lo tienen en el bote. Pero Tomás, sí, sí, repito, esta jugada es que no se sabe ni por qué levantó
la segundo, pierna. Una pregunta de Miguelito a la madre de Álvaro Rodríguez, que ha debutado hoy en el partido.
Oh, por favor,
Miguelito.
La madre.
Miguelito.
Venga. Dale un beso a su hijo, además. Aquí está Pilar, muy contenta, ¿no? Porque en 5 minutos la ha liado su hijo hoy.
Muy feliz, la verdad que sí. Ha sido un día muy especial. No teníamos pensado estar aquí en Pamplona, pero bueno, ha sido una cosa así decidida con prisas, pero bueno, la verdad que ha valido la pena.
Viene del Mundial Sub-20, acaba de decir Ancelotti que va a contar con él de aquí a final de temporada. Bueno, no se puede pedir más.
Bueno, pues sí, sí, la verdad que, bueno, en principio pues estamos felices y después, pues bueno, poco a poco ir viendo cómo va yendo todo, en fin, y bueno, tranquilos, sobre todo con tranquilidad.
He leído que de padre futbolista y bien educado, que no quiere que se le suba nada a la cabeza.
Exactamente, bueno, no queremos realmente, bueno, queremos que él pues esté tranquilo, pues esté concentrado y en fin, pues preferimos que las cosas pues vayan despacio, pero a la vez va muy deprisa. Bueno, pues que sea lo que Dios quiere.
Hay que decirlo, y viva la madre que la parió.
Pues sí.
Vamos a dejarlo de Pamplinas, ¿no?
Pues muchas gracias. Bueno, gracias. La verdad que es un día especial.
Gracias, Pilar. Gracias. Atención, baloncesto. Tiros libres para Juventud.
Ha anotado solo uno de los dos, Andrés Félix, pero tiene posesión por esta antideportiva el Juventud de Badalona. 7-2 Peña, 7-1 Lenovo Tenerife, 20.8 para el final.
Solo 14 de posesión.
Va a jugar Pau Rivas, sirviendo desde la línea lateral, entregando para Andrés Félix. Vamos a bajar de esa cuenta de 10 con los 14 de Andrés Félix, botando en la defensa Bruno Fittipaldo. Le van a quedar 5 segundos, pasito atrás, se la juega de 3, no, toca hierro, quedan 9 segundos, el último para Fittipaldo en el Lenovo Tenerife. Vamos a ver qué hace, entrega para ¡canasta! ¡7-2, 7-3! La hundió en la cesta rival. 3 segundos, 7 décimas. Para que esto se acabe. Uno arriba, Tenerife. Tiempo muerto en la pista.
¡Qué mal lo han jugado!
¡Pilar!
Madre mía de mi vida. Ha sido como el corazón en un puño el del Olímpico. Algunos empiezan a rezar, otros se han echado las manos a la cabeza porque, bueno, esto es un deporte llamado baloncesto. En esa acción, Fittipaldo estuvo rápido. Además, miró el cronómetro, dio tiempo a voltear el marcador al Lenovo Tenerife. Y ahora veremos lo que diseña Carles Durán para esos 3,7.
Y lo que diseña Vidorreta, está claro, Tomás, que Fittipaldo tenía que ir rápido. Y lo hizo.
Hombre,
¿eh?
Estaba asegurado, Joan Carr, eres el mejor.
Oye, pero el chico del Juventud, ¿por qué tira?
Se ha vuelto loco.
No, es que ahora lo que dice Pedro, ¿qué diablo fue a hacer
claro,
allí?
Si tú tienes que aguantar, si vas
¡Félix!
Ganando.
¡Estaba feliz el hombre!
Tenía cuenta de 14, no ha visto, entiendo, línea de pases, se la ha tenido que
tenía
jugar.
Tenía que jugar un poquito más de
pero
tiempo.
Pero sí, estaba acabando la posesión casi, casi.
Bueno, mira la posesión que se ha acabado, que le quedan 4 segundos.
72 para... Juventud, 73 Lenovo Tenerife.
Que digo que le quedan 4 segundos para ganar el partido, hay tiempo, ¿eh?
3,9 después de la corrección del reloj.
¡Pim, pam y tiro!
Tenerife no ha jugado nunca una final, ¿no? De Copa, Juventud sí, por supuesto.
Ha ganado unas cuantas Champions en la Copa Intercontinental, pero no ha jugado final de Copa del Rey.
En cualquier caso, es final inédita, ¿no? Porque Unicaja-Juventud ha habido alguna. Unicaja de Málaga-Juventud de Badalona, ¿sabéis?
No ha habido final.
Yo creo que no.
Que yo recuerde, ¿no?
No ha habido.
Oye, está bien esto, una final así, extraña, me gusta.
Bueno, extraña. Antes jugaba el Picadero y el...
No, hombre, pero eran tiempos, varón.
Y otros equipos. Sí. Mira, ahí va a jugar.
Venga, que se va a reanudar en pista canaria, preparado para servir desde la línea lateral. Andrés Félix, el base dominicano del Juventud de Badalona.
Cuidado.
Está Kyle Guy, abierto en una esquina. Joel
cuidado.
Parra, Brofianski,
está avisando Emilio Pérez Pizarro a Joel Parra y el Jim Cook. Cuidadito con cometer... la falta de saque, cuidado,
frente a Andrés Félix, Bruno Fittipaldo, tiempo de juego, cadena COPE por un billete para la final, 3.9, Félix para Parra, la tiene Parra, pone la directa, Parra, ¡no! ¡El Lenovo Tenerife!
¡Qué barbaridad!
A la final de la Copa del Rey de Baloncesto, 72-73.
¡Qué tapón! ¡Qué tapón!
¡Qué bestia!
¡Ha colocado el jugador de Lenovo!
¡Qué bestia! ¡Ay, Antetokounmpo! ¡Qué dos ha fallado, Antetokounmpo! Siempre lo mismo, los tiros libres.
El micrófono de Pilar piña de jugadores tirados en el suelo.
Sospechamos porque lo levanta Marcelinho Huertas, que Tim Abromaitis está vivo. ¡Está vivo! Madre mía de mi vida. Ven aquí, pequeño Jaime. Está a punto de las lágrimas, Corrochano. Jaime, a punto de las lágrimas.
Uno de los héroes del último Eurobasket.
Sí, señor.
Respira.
Contra sus ex.
Somos un equipazo, nos merecemos estar en la final. Ha sido un partidazo, la gente ha vibrado. Esto es increíble, la Copa del Rey es brutal. Y bueno, esto es la Copa del Rey.
Le dejo que se vaya con los suyos porque la emoción no os podéis imaginar. La decepción, obviamente, en el Juventud. El abrazo de Jaime Fernández con un hombre como Joel Parra. Marcelinho Huertas ha levantado a Tim Abromaitis porque había desaparecido bajo una gran montaña. De entre todos sus compañeros ha sido absolutamente brutal.
Abromaitis, recordemos, el autor del tapón de la victoria.
Vamos al corrillo ahora un poco ordenado del Lenovo Tenerife.
Un poco ordenado, dice.
Madre mía.
Bueno, pues la final está servida. Es Unicaja de Málaga contra el Lenovo Tenerife. Final inédita en la Copa. El Unicaja, la última que ganó fue en el 2005. Lenovo Tenerife comparece por primera vez en una final de Copa y hace tan solo unos días se ha convertido en campeón de la Copa Intercontinental por tercera vez, o sea que es un equipo ya que está tocando trofeos. Suáncar, Albert y Pilar, volveremos por supuesto con más noticias a esta final de la Copa, que siempre es tan emocionante y que este año mucho más sin el Barça y sin el Real Madrid en la final. 13 años después va a haber un campeón que no es ni Barcelona ni Real Madrid. Volveremos, por supuesto, a Badalona.
Hay que cargarse la Liga CB y que hayan 8 copas al año.
Es una de las mejores competiciones de deportes de España y de Europa. Es un,
además, con,
se
con
consigue
un pueblo...
crear Corro. Un clima... Sí, dime, Suáncar.
Es impresionante lo que se está viviendo ahora. Porque el equipo canario se ha ido al fondo donde están la mayor parte de sus seguidores, Pilar. Y es que esto ha sido verdaderamente casi milagroso. Y el héroe, Abromaitis, que ha colocado un tapón increíble a Parra.
Tremendo, tremendo. Fíjate tú, hay un hombre que ha sufrido, no, lo siguiente. Porque claro, se le ocurrió meter la mano donde no debía en la última jornada de Liga antes de venir a la Copa. Y le ha tocado vivirlo como sufridor. Joan Sastre. Dime que el corazón lo tienes bien, por lo menos.
Sí, pero casi me da algo, ¿no? Así como pintaba el partido después de la antideportiva, ya lo veíamos como casi perdido, pero bah, eso es lo bonito del baloncesto, ¿no? Que en pocos segundos, con casi todo en contra, pues le hemos dado la vuelta y bueno, una final histórica para nosotros, para este club, y a ver si podemos ganarlo.
Pues le voy a dejar que se vaya con los suyos, porque aunque sea con la mano en cabestrillo y medio escayolada, por lo menos que se monte la juerga.
¡Tremendo! Corro.
Sí,
tremendo.
Volveremos, ¿eh? Que tengo que mezclar sabores, el del fútbol, el de la victoria del Real Madrid en Pamplona, con esta victoria importantísima del Tenerife sobre el Juventud que le mete en la final. Me está contando Javi Gómez, que acaba de escribir Vinicius en su cuenta de Twitter a la vuelta de los insultos que ha recibido en el día de hoy, en ese minuto de silencio. Dice, los insultos siguen, pero el baile también. Nos vemos en Liverpool. Es decir, que continúa un poco esta polémica con Vinicius. Creo que vamos a hacer una pausa, vamos a contar noticias ahora mismo y enseguida vuelvo con vosotros. Ya hablamos de corrido de lo que ha sido este Osasuna 0 Real Madrid 2. Así que ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Continúan los rescates milagro tras el terremoto de Siria y Turquía.
Sí, chaval.
Este era el momento en el que 3 personas eran rescatadas hoy con vida tras casi 300 horas, 13 días atrapados bajo los escombros en la ciudad turca de Antioquía. Uno de ellos era un niño de 12 años que desafortunadamente ha fallecido de camino al hospital. Su madre y su padre han sobrevivido a la tragedia. La cifra oficial de fallecidos ya supera los 44.000, aunque varias estimaciones prevén que el saldo final rondará los 100.000 fallecidos. Y en Alcosebre, en Castellón, la Guardia Civil ha liberado hoy a una mujer y a su hijo de 2 años después de estar retenidos en un hotel durante casi 2 meses por la pareja de ella. La víctima presentaba signos de violencia física. Alicia Trujillo es portavoz de la Guardia Civil de Castellón.
La víctima rompe a llorar, se encuentra en esos instantes muy nerviosa y nos confiesa de que aproximadamente lleva unos 2 meses retenida en contra de su voluntad.
Trastorno histriónico de la personalidad es el diagnóstico que recibió Juan Antonio cuando era adolescente y antes de decidir que quería convertirse en mujer, en Kendall, un proceso que comenzó acompañado por sus padres, pero que resultó ser muy duro para la joven. Con tan solo 21 años, Kendall decidió quitarse la vida. Francisco, su padre, cree que la supervisión psiquiátrica durante el proceso, en el caso concreto de Kendall, no fue la adecuada.
Hay una cosa muy muy clara, y es lo que yo echo de menos en todo este proceso, y es que en ningún momento se ha tenido en cuenta el verdadero problema de Juan. Todo el tema psiquiátrico de Juan queda aparcado y en ningún momento se hace caso. A lo único que se atiene todo el cuadro médico y todas las personas que le atendían era a lo que él deseaba, y él lo único que deseaba era un sueño.
Esta historia la conocemos justo en la semana en la que se ha aprobado la ley trans, una norma polémica ya que permite comenzar un proceso de transición a partir de los 16 años sin el consentimiento paterno y que tampoco requiere ningún tipo de informe psiquiátrico. Francisco cuenta esta historia para evitar que casos como este vuelvan a repetirse. Y este fin de semana se está celebrando en Múnich la conferencia de seguridad en la que diferentes mandatarios internacionales debaten sobre la guerra de Ucrania. Estados Unidos ha asegurado que Rusia está cometiendo crímenes contra la humanidad. humanidad. Kamala Harris, la vicepresidenta del país, lo denunciaba así. We know.
Conocemos las normas legales y no cabe duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad. These are crimes against
humanity. Y terminamos, Corro, con buena música. La cantante Bad Gyal arrasa este fin de semana en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Su primer concierto allí y lleno completo. Y es que al concierto no le faltó nada, ni siquiera invitado sorpresa. En esta ocasión, otro artista de moda, Quevedo.
Muy bien, están aquí Pedro Martín y Evangelio moviendo el esqueleto al ritmo de ¿cómo has dicho que se llama? De
Bad Gyal, ¿cómo
Bad Gyal, ¿no?
Si es que con Bad Gyal baila todo el mundo.
Muy bien, Ana. Hasta luego, gracias.
Chao, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Acaba de terminar Carlos Alcaraz y Zapata en Buenos Aires. En las semis ha ganado Alcaraz 6-2, 6-2. Va a jugar la final contra Cameron Norrie.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con José Luis Corrochano.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
A partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
¿Hay coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches? ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria del automóvil español, europeo, etcétera? Bueno, son muchas preguntas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
92.678-92678, serie 41041.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Si caminas por el pasillo como si pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños, en vez de sí, papá, te dicen a la orden, capitán, tú tienes ganas de crucero.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues las hipotecas se van a seguir poniendo prácticamente imposibles. Hoy, precisamente, hemos arrancado este programa, Mediodía, en directo desde una notaría. ¿Han notado ustedes que la gente tiene más miedo a hipotecarse o no? Se siguen firmando muchas operaciones.
Más miedo y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes a de repente que sean 1.200 euros. Con lo cual la tasa
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
You're just like plasticine being molded into a libertine dream. I feel so sorry for.
Están escuchando El Tiempo de Juego mezclando fútbol y baloncesto. Recuerden, la final de baloncesto de Copa va a ser Unicaja-Tenerife y el Real Madrid ha ganado en Pamplona 2-0 con los goles marcados por Fede Valverde y por Asensio. Este último pase de un chaval que va a dar que hablar porque juega bastante bien, se llama Álvaro Rodríguez. Es nacido en Palamos, pero juega con Uruguay y acaban de escuchar a su madre, que estaba en la sintonía del Tiempo de Juego, con Miguel Ángel Díaz Milito. Milito y Lama creo que han cogido el coche, pero van a ir con la unidad móvil. Nos escuchan, está aquí también Tomás Guas, está Roberto Morales, Guille Usquiano y Fernando Evangelio. Y Pedro Martín, que nunca lo digo, pero siempre está. O sea, Pedrito Martín, tú dices,
Pedro Martín. Que viva la madre que lo parió, pero que podía haber hecho un poquito más para que jugara con España.
Bueno, ¿sabes que su padre, jugó en el Palamos?
Sí, era...
Tomás, ¿sabes que jugó el padre de este chaval de Álvaro en el Palamos?
Sí.
Y se llama Daniel Coquito Rodríguez, era delantero, Daniel Coquito Rodríguez. Delantero.
Le recuerdo perfectamente.
¿Sí? ¿Le recuerdas?
Sí, hombre, sí, yo es que además el Palamos, que llega a segunda división, no quiero equivocarme si estaban en esa época, no lo recuerdo. Pero yo tuve mucha relación allí con los hermanos Caballero, tal, que yo fue una cosa, porque el Palamos era un equipo pues de categorías regionales en el fútbol catalán, ¿no? Y llegó un punto que llegó a segunda división y fue un momento extraordinario de alegría.
Con Waldo Ramos, ¿verdad? Y tal.
Exacto, entonces fuera eran unos años maravillosos allí.
Así me recuerda, para que era cuando estaba Peterman, ¿no? Cuando estaba Peterman en el Palamos, ¿es eso?
No,
Peterman,
¿no?
Es posterior.
Sí, vale.
Posterior.
No me recuerda nada, Parra, que me tengo la pata.
Los hermanos Caballero, que tienen ahí un restaurante, una cosa que eran unos tíos de Palamos ahí de toda la vida, y que fueron unos momentos.
Que después de esa época el Palamos se fue a categoría regional, muy regional, y llegó Peterman, lo reflotó un poco. Pero no llego a segundo.
Bueno, oye,
para la gran época era esa. Y mí, al padre le recuerdo perfectísimamente, vamos.
Para mí, Guille, Tomás, Roberto, Miguelito, Manolo, ¿me escucháis o nos escucháis?
Sí, te oímos perfectamente.
Oye, digo que para mí hay dos nombres propios. Uno es este chaval, del que ya me dijeron Melchor y Arancha hace 2-3 semanas que el año que viene iba a estar seguro en la primera plantilla, que iban a fichar o intentar fichar un delantero e incorporar a este, a Álvaro Rodríguez, por la pinta que tenía, y la verdad es que el chaval ha hecho en 6 minutos 2 pases con una tranquilidad, viene de hacer 5 goles en el sudamericano sub-20 con Uruguay, o sea que está en forma y que no le ha asustado el escenario. Y luego para mí el otro es Vinicius, de nuevo, que casi todo lo que pasa en el Madrid confluye en Vinicius. Vinicius lo intenta, una vez le sale, otras no, pero es todo en Vinicius, no sé si estáis de acuerdo.
Bueno, es que Vinicius es la estrella del Madrid. Pero, yo lo dije la semana pasada.
Es antes,
muy por encima
durante
de Benzema.
Y después del partido. Es durante todo lo que rodea al Madrid es Vinicius.
No, es que muy por encima de Benzema. Para mí ahora mismo Vinicius es el futbolista que marca diferencias en el Madrid. Es cierto, y eso hay que verlo, que si él estuviera mínimamente acertado, el Madrid a lo mejor no sufría tanto los partidos. Hoy ha tenido 3 mano a mano claro. Y no ha anotado, uno solo lo ha anulado, pero ha tenido 3 claras. Pero claro, es un futbolista que cuando coge el balón, vamos, vuelve loco al defensa, al equipo, al público, al continente y al mundo entero.
Manolo, si la metieras,
es buenísimo.
Sería Mbappé. O sea, si todo eso que hace lo metiera, sería Mbappé. O
claro,
sea, no, el Madrid no tiene
la diferencia entre
un goleador. Mbappé.
Ahora, él tiene una calidad tremenda, pero yo sigo pensando que tiene que seguir mejorando esa faceta.
Tomás, Guille, Roberto, ¿qué decís?
Y que hay un tercer tipo, que es este Camavinga, ¿eh?
Sí, muy bien, muy bien.
Este tío es impresionante. Hombre, es indudable que, además lo he estado comentando en toda la transmisión, el Madrid juega por izquierda continuamente, la banda derecha queda ahí y tal, es verdad, pero yo creo que el Madrid tiene un problema, que desde el Mundial, porque esto se ha dividido en 2 partes, que no tiene una continuidad. Hoy hay tíos con gripe, que es una cosa de locos. ¿Dónde está Kroos? Tiene gripe. El otro, un virus de no sé qué, Tchouaméni. Benzema juega un partido, 2 no. Entonces, claro, pasa el momento culminante, que es la Champions, porque todo lo demás, todo esto está bien, distrae, pero que el Madrid está hecho para Champions. No tiene una continuidad de juego de 11 tíos que digas, oiga, son estos 11, aquí no se constipa nadie y aquí va para adelante. Y vas, te levantas y paras. Benzema, ¿cómo está Benzema a Panfil? Pues puede ser a lo mejor un 60%, porque es lo que decimos, no juega 3 partidos seguidos, ¿no? ¿Quién lo suple? Pues los tíos que tienen, precisamente, Camavinga y Vinicius a la cabeza, ese vigor y esa cosa que le falta al equipo por un problema de continuidad. Yo es lo que le veo, no le veo otro problema más allá, ¿no? Álava mismo, Álava iba jugado 2 partidos. ¿Dónde estaba Álava? Un mes y pico parado. Eso es muy complicado.
Yo, por hablar de los dos nombres que has citado, Corro,
De Álvaro me quedo con que el Madrid por fin tiene un suplente de garantías. Bueno, de garantías hay que confirmarlo, pero la pregunta que le ha hecho un periodista, si está para ser el 9 del Madrid, creo que es precipitada. Lo bueno es que el Ancelotti puede mirar al banquillo y tiene alguien con quien poder cambiar los partidos, que con Mariano y Hazard no lo tenía porque no confiaba en ellos. Entonces, de repente, esto que hemos dicho, del partido se atasca, no sabes muy bien cómo solucionarlo, pues tienes un delantero distinto a los demás, que puede jugar en lugar de Benzema cuando no esté, pero sobre todo puede jugar con Benzema, con Rodrigo, con Vinicius, porque es distinto. Es un 9 de área, grande, que baja balones, que va bien por arriba, que sabe tocar el balón, que hemos visto hoy. Sí que es un recurso más a añadir en la plantilla. Y le viene muy bien ganar un recurso más. Y luego Vinicius, efectivamente, de vez en cuando desespera por su mala finalización, pero a mí lo que me impresiona de Vinicius es cómo sigue intentándolo, sigue pidiendo el balón, sigue encarando, y eso es una virtud innegable.
Si lo ha hecho un jugador, una claro, y otra vez, y venga, y vamos.
En un día que no te sale nada, que tengas un jugador que la vuelve a pedir y vuelve a encarar y se vuelve a equivocar, pero es que al minuto la ha vuelto a pedir, a mí me parece una gran virtud, una gran virtud.
Es el mejor del Madrid. O sea, es que esto es muy difícil de decir. ¿Quién es el mejor del Madrid? El equipo de no sé cuántos de Copas de Europa. Es ese chico. Y hoy mismo, que tiene razón Ancelotti, hoy ha jugado un partido de fútbol. Hasta un Moncayola, noble, a la pelota, le ha sacudido cuando le ha tenido que sacudir, el otro ha hecho sus faltas y sus cosas, le han tarjeteado una vez más. Es asombroso. Es un tío que lleva 6 tarjetas. No quiero citar a otros futbolistas que dan patadas todo el día. Este lleva 6, bueno, pero como futbolista es el mejor, hombre.
Sí, de estas imágenes que no se han visto y que mañana se van a ver, y el lunes la va a sacar Manolo, en el golazo 2-1, en el minuto de silencio le han insultado gravemente, aprovechando el silencio, y luego se van a ver unas en las que las hemos comentado durante el partido, pero ya se ven nítidamente, que desde lejos Vinicius se dirige al árbitro y le dice: vaya a tomar no cu, que creo que es vete a la mierda, si no me dice lo contrario Evangelio.
A tomar por saco, pero peor.
Y Fillo da, que le ha dicho. O sea, eso se va a leer en los labios de Vinicius y se va a ver en las televisiones. Roberto, ¿qué dices?
Y hay una tercera surrealista que ha encendido a todo el banquillo del Real Madrid, que un rival se desentiende del balón, agarra a Vinicius para que no, en una contra del Real Madrid, no arranque desde el centro del campo pegado a banda, le hace todo lo que puede hacer para frenarle, Vinicius se suelta como puede, el rival acaba quejándose encima como que Vinicius lo ha agredido, Vinicius acaba siendo derribado por con una falta dura de otro defensa, el árbitro no pita nada y al final parece que el culpable es Vinicius. No sé. Está bien que se centralice todo en Vinicius, pero es que hay jugadas tan claras que es muy difícil de entender las decisiones arbitrarias que se toman con él, y ha habido una amarilla al banquillo ahí a Nacho y una protesta de Ceballos, ha habido protesta de Ancelotti. No sé, creo que no se mide muchas veces bien cuando está Vinicius de por medio y nos quedamos con todo lo bueno que genera, pero está viendo cosas que son un poco difíciles de entender. Lo que te digo que para mí es que es un milagro que el Real Madrid, para mí, esté luchando por la Liga. O sea, que le devuelva la vida a la Liga y le meta hoy algo de presión al Barça, es un auténtico milagro. Cuando han estado, estaba solo Vinicius en ataque porque Rodrigo de 9 no ha funcionado, igual que el otro día ante el Elche en el puesto de Vinicius estuvo muy bien, hoy no lo ha estado. Ya había entrado Asensio al campo y el Real Madrid empataba a 0 y tenía 2 chavales de la cantera calentando y a Carvajal. Es un milagro.
Es un milagro.
Real Madrid. Oye, la lesión hecha tú, si es lo que te estoy diciendo, claro.
Es un milagro que le pelee al Barça ahora mismo a la Liga.
Roberto, una columna vertebral que podía ser Carvajal, Kroos, Tchouaméni y Benzema, casi es lo del pasillo de seguridad de Luis Aragonés, lo tienes lesionado. Sí, sí, pero sí. No a estos. Y antes ha sido Álava, y antes ha sido el otro. Es muy complicado.
Salir
y
vivo,
está muy bien que hoy hablemos de Álvaro, ¿eh? Sí. Que yo sinceramente lo veo bastante verde todavía para estar en el primer equipo y que, bueno, es algo que puede generar ilusión. Veo más formado a Rivas que Álvaro para tener más continuidad con el primer equipo, pero sí es algo diferente, como decía Guille, que puede dar algo diferente a Ancelotti cuando no ponga Benzema. Es verdad que hoy ha hecho más que Mariano en 2 años, pero el Madrid no puede luchar por la Liga y por la Champions con un chaval como Álvaro. Si Benzema no está, dependiendo solo de Vinicius, necesita algo más arriba, algo de, más argumento de ofensivo como para poder aspirar a lo grande, de verdad.
Bueno, Morales, yo supongo que Álvaro Rodríguez será un recurso de 5 minutos, 10 minutos.
Sí, no, es para ayudar en los minutos finales.
Y a lo mejor.
Bueno, salir vivo de este rally, yo no sé si la Liga, la Copa o la Champions, pero salir vivo para el Madrid de este rally de partidos que tiene ahora, es prácticamente casi un milagro. Es difícil salir, pero el martes se va a enfrentar al Liverpool en los octavos de final, el partido de ida, va a jugar en Anfield. El Liverpool ha ganado hoy 0-2 al Newcastle, que es cuarto en la liga, no nos olvidemos. ¿Y qué has visto, Evangelio? ¿Qué, porque va recuperando jugadores, hoy por ejemplo Van Dijk, al final casi están todos recuperados en el equipo de Klopp, ¿no?
Sí, me contaba mi amigo Juan Yagüe, que vive allí y tiene buena información en Liverpool, que le van a faltar el martes uno por línea, con Konaté, el francés en el centro de la defensa, que es importante porque en la Champions pasada hay que recordar que cuando Alexander-Arnold subía mucho y le atacaban los rivales a su espalda, era Konaté el que apagaba esos fuegos. Konaté no va a estar. Tampoco Thiago, que es importante cuando el equipo tiene mucho balón y domina a los rivales, que a veces el Real Madrid ya sabemos que se mete un poquito atrás a defender. Y le falta Luis Díaz, el colombiano, cuyo impacto fue inmediato en cuanto le fichó el Liverpool, pero el resto los ha recuperado a todos. Es verdad que Van Dijk ya ha sido titular, pero llevaba un mes y medio sin jugar por lesión, es decir, no está al 100% físicamente, y está recuperando a Diogo Jota y a Firmino, que han jugado dos ratitos en el partido contra el Everton y hoy contra el Newcastle en la segunda parte, los va recuperando poco a poco, aunque no estén al 100%. Hoy hay que decir que el portero del Newcastle es expulsado a 70 minutos del final, o sea que eso ha condicionado el partido, aunque en ese momento ya iba ganando 0-2 el Liverpool, y que Alisson ha hecho, casi siempre hace paradas, pero ya ha hecho sobre todo una parada con 0-0, que para mí ha podido ser decisiva. Después con el 0-2 a favor, ha hecho otras dos. Si comparamos los números, Corro, si Pedro no me corrige, el Real Madrid está más o menos como la temporada pasada, tiene más o menos los mismos números que la temporada pasada a estas alturas en la Liga Española, y el Liverpool está mucho peor. Aún recuperándose en los últimos partidos, el Liverpool está bastante peor comparado con cómo estaba el Liverpool en la Premier del año pasado.
Hoy ha marcado Darwin Sánchez, que se ha hecho daño en un hombro, a ver cómo está para
Darwin
el partido.
Núñez, sí.
Darwin Núñez, perdón.
Se ha hecho daño en un hombro y me decían que Klopp ha dicho después del partido que vamos a ver si puede estar. Yo creo que le ha quitado por precaución y yo me espero que esté. Pero si no puede jugar él, pues Diogo Jota sería titular.
El otro nombre es Gakpo, que ha hecho gol, que parece que va a ser titular. Está jugando como titular.
Está,
¿no?,
jugando de falso 9, sí. Está jugando como 9, aunque luego Darwin y él, si Darwin es titular, se van cambiando las posiciones. Yo creo que el equipo ahora está recuperando sensaciones, sobre todo porque ataca mejor. Si ataca mejor, pues este Liverpool parece que defiende mejor. Y hay opciones, quiero decir, para el Madrid. Yo me imagino una eliminatoria con muchos goles, porque los dos son equipos que te hacen ocasiones y que reciben ocasiones. Y el Liverpool, a la espalda de los laterales, se puede generar peligro. Tengo muchas ganas de ver ese duelo entre Vinicius y Alexander-Arnold, pero a la espalda de Robertson también se puede generar peligro. Y después, en ataque, pues es un equipo lógicamente peligroso.
¿Qué será? ¿Salah, Darwin, si está ahí Gakpo? ¿Puede ser el ataque?
Si están esos tres listos, o sea, si está Darwin bien, esos tres, sí. Salah, Gakpo como falso 9, Salah en la derecha y Darwin Núñez en la izquierda.
Miguelito, ¿qué sabes? ¿Qué equipo crees que va a poner Ancelotti?
A ver, yo tengo 9 clarísimos y me falta completar el centro del campo. Courtois en la portería, Carvajal y Alaba laterales, Militao y Rüdiger centrales, Camavinga juega en el centro del campo y arriba Valverde, Benzema y Vinicius. Yo, si todos estuvieran bien, yo creo que jugarían Modric y Kroos. Teniendo en cuenta que Benzema hoy no ha estado porque arrastra unos golpes, que Tchouaméni se ha caído de la lista por un proceso gripal, que Kroos, que creo que ha perdido un par de kilos, se ha perdido 2 partidos esta semana. Pues vamos a ver cómo están, porque es evidente que no te va a meter a 3 medio convalecientes en el 11 inicial. Pero vamos, esos 9 de momento para mí son fijos y vamos a ver quiénes completan el centro del campo.
Aquí, compañeros, la madre del cordero es el centro del campo, ¿no? Parece que es... ¿A qué 3 se elige, no? Para el centro del campo, ¿no?
Sin duda. Bueno, para mí es lo del relevo 4. Generacional. Dale, Lama, que estás por teléfono.
No, yo digo que... O sea, yo creo que Kroos y Modric no van a jugar juntos. Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que
no me equivoco. Yo creo que si Tchouaméni se recupera, va a jugar seguro. Y entonces yo creo que jugarían Tchouaméni, Camavinga, Kroos o Modric. Y luego Valverde, Benzema, Vinicius.
Yo en Anfield veo, coincido con Manolo, veo más Tchouaméni, Camavinga en Anfield que Kroos y Modric. Hoy es verdad que Camavinga se ha comido el solo el centro del campo del Madrid, ¿eh? O sea, ha pasado por delante del momento de Ceballos, por delante de Modric, ha hecho un auténtico partidazo. Lo veo mucho más un Madrid de necesidad de físico que aportan estos dos futbolistas que recurrir a la dupla histórica Kroos-Modric.
Es que, perdonad un momento, a ver cómo es la voz de Álvaro Rodríguez, que está hablando para Dazón.
Y bueno, eso.
Cuéntanos cómo te está acogiendo el vestuario, porque han ido, como he dicho antes, a celebrarlo todos contigo, casi más la asistencia que el gol, y Courtois, acabamos de hablar con él, nos ha dicho que se alegraba mucho por ti, que así tiene que salir un canterano a jugar un partido.
Bueno, sí, la verdad que es un gran grupo, me han acogido muy bien y bueno, la verdad que me llevo muy bien con todos y les agradezco mucho el apoyo.
¿Cuál es la felicitación más especial que te han dicho ahí en el corrillo?
Bueno, ha venido Camavinga y me ha empezado a dar puñetazos en la barriga y bueno, nada, Fede Valverde también me ha dicho que estaba muy contento por mí y bueno, todos me han felicitado.
¿En qué es en lo que más te fijas de ellos?
Bueno, pues en la humildad que tienen a pesar de estar en un club tan grande, de todo el trabajo que hacen día a día y bueno, la competitividad que tienen.
Te hemos visto celebrarlo con tus padres, ¿cómo de especial es para ti? Supongo que es un sueño hecho realidad, ¿y cómo se sienten ellos también al verte aquí?
Bueno, la verdad que es una felicidad inmensa que estén aquí. El marido de mi madre, Juan Carlos, y mi madre, Pilar, la verdad que son lo más importante que tengo en mi vida y que comparta momentos así con ellos, pues es una felicidad muy grande.
La última ya, Álvaro, ¿cómo te sientes globalmente? Porque vienes de jugar el hexagonal con Uruguay, de hacerlo realmente bien, ¿cómo te sientes tú en tu juego?
Bueno, no, yo me siento muy bien, la verdad, que ir con Uruguay me ha servido mucho para también encontrar otro juego y la verdad que he llegado aquí y me he sentido muy bien y bueno, así creo que lo he demostrado.
Muchas gracias. Qué bonito es la primera vez, ¿eh? De un chaval, la alegría que supone debutar con el Real Madrid, que no pasa todas las veces en la vida. Y Camavinga, vaya tipo, ¿no? Que te da puñetazos en la barriga, ¿eh?
Ese futbolista para 15 años. Ahora, yo lo que te digo es una cosa. Esto que estáis contando el centro del campo está muy bien.
Sí, venga, a rematar, que estábamos en eso, sí.
Lo de los virus es complicado. Esto estás a 72 horas, ¿eh? O sea, hay que ver cómo se levantan Kroos y Tchouaméni.
Sí, sí, sí.
Está claro que es difícil elegir sin tener toda la información de quién está bien y quién está mal. Pero yo lo que iba a decir es que me parece que Ancelotti es el entrenador ideal para llevar esta situación. 7 jugadores para 3 plazas, que es verdad que uno ha jugado de lateral, otro ha jugado arriba, pero al final son 7 centrocampistas de mucho nivel y Ancelotti lo está manejando muy bien. Pero ahora llega el día de la verdad y ¿a quién pones? ¿Tiras de jerarquía o tiras de los
salud,
méritos,
querido,
de la meritocracia?
No,
a ver, yo creo que Modric ha jugado el partido entero hoy y me costaría verle de inicio. Yo creo que él va a dar mucho peso a Kroos y Modric, no sé si titulares los dos o uno y luego otro, pero yo creo sinceramente que se trata de igualar el físico del Liverpool, y yo para eso lo haría con Camavinga, Tchouaméni y a lo mejor Ceballos, y luego en el tramo final del partido, tanto si vas ganando como si vas perdiendo, la calidad de Kroos y Modric puede ser decisiva. Así que si fuera por mí, el físico primero y la calidad de Modric y Kroos después.
Bueno, lo veremos, porque se va a hablar mucho en estas próximas 48 horas antes del partido, ¿sí decís?
Y otra cosa que te digo, el Liverpool herido es peligrosísimo.
Bueno, ha ido creciendo, ahora ve un poco, creo que está a 6 puntos, me parece, del Newcastle, con un partido menos.
Ahora mismo está a 6 puntos de la Champions con un partido jugado menos.
Con un partido menos.
Es decir, lo que parecía imposible hace unas semanas, que se enganchara a la Champions, ahora parece posible.
Ha llegado en un momento mejor. Oye, una cosa rápida, esto que os decía de Piqué y Casillas, del caso Negreira, que en la conversación de dos jugadores ya retirados, compañeros en la selección, uno barcelonista, muy barcelonista, el otro muy madridista, que es casi una conversación de bar en el caso Negreira. Lo ha hecho ahí en este chuchu que hacen antes de la jornada de la King League. Y Piqué y Casillas, yo creo que los dos picaos, ¿eh?
No hay nada para qué, vale, sí. Servicios, asesoramiento, ¿qué hay de hay algo ilegal?
Ah, también te digo una cosa, si empezamos a tirar de la manta, o sea, y empezamos a ir a la UEFA y a la Champions, ahí el Madrid sale, pero por todos lados, porque lo vuestro ya es, vamos. No digo nada más.
Tienes que hacer estar callado durante años. O sea, eso ha sido de los mayores robos que ha podido ver la gente en el
Iker,
fútbol.
Iker, te recuerdo.
Te lo digo en serio, de verdad.
Iker, te recuerdo que durante estos años que mencionan, escucha, perdemos una liga. Perdemos una liga en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid con un gol anulado que no es ilegal, es un gol legal. Que hubiéramos ganado una liga.
La Copa Europa del 92, la de Koeman.
¿Qué pasa?
La falta esa se tira. Que te digo que jugamos a ligas.
¿Esto también es Negreira? ¿Esto es Negreira?
En el 2009 es a la que lees el Stamford Bridge, que eso es el mayor atraco que ha visto. Vamos, yo. Es que todavía. Y ya no te digo en el 2011 que pasasteis por el Bernabéu, ¿te acuerdas? ¿Eh? La plantilla esa de Pepe, que da toca balón. Roja, Iker, hasta luego. Iker. Que luego fue cuando Mourinho dijo todo
¿estás
eso.
Estás hablando que no son finales. Te recuerdo la final de Mijatovic en fuera de juego. Te recuerdo la final de Sergio Ramos en fuera de juego contra el Atlético Madrid. Empiezo a recordar todo porque es que es de verdad. O sea, no voy a comprar el hecho de que por un asesoramiento a un vicepresidente de un comité técnico de árbitros vamos a pensar que aquí todos los árbitros estaban metidos en el ajo. Es que me parece vergonzoso. Esta es una noticia que si pasa a la inversa, pasa, pero así.
Pero no ha pasado.
Mira, en 12 horas, no pam, nadie sabe nada. O sea, hace así, fup, fup, y desaparece.
No me digas que no es un madridista y un barcelonista, peleando por los árbitros,
Mira, yo tengo una cosa clara. Si Gerard Piqué llega a ser presidente del Barça, que llegará, vuelvo a contratar a Enrique Negreira.
Bueno, ha sido uno de los temas de la semana y lo que queda de Enrique Negreira, porque eso en el ámbito deportivo a lo mejor no da para mucho, o sí, no lo sabemos, pero en el ámbito extradeportivo seguro que lo va a dar. Voy a cerrar. Dime.
Claro, pues que es lo que yo he pensado siempre, que en contra de lo que piensa, por ejemplo, Guille, yo creo que esto es fútbol. Esto es fútbol.
Bueno, esto no es Piqué y Casillas, eso se habla en la barra de un bar. O sea, uno le dice, oye, ¿te acuerdas cuando y tú qué? Y tú más, eso. Vamos.
Bueno, pero estamos de acuerdo que ha sido más chulo lo de hoy, ¿no? Que todo el tema
Yo creo que no. Yo creo que es más chulo. Bueno,
a mí me divierte más el partido de hoy que todo este tema.
Se le ha olvidado a Iker Tomás la más escandalosa, que fue la del PSG en el Camp Nou.
No, bueno, que es una cosa extraordinaria. Pero mira, esto ya son cosas que más allá. Un señor como Piqué, que ve normal lo suyo en la Supercopa, pues no hablemos más.
Claro,
que decir el fútbol español.
Claro,
oye, el otro día, igual mañana hay tiempo. El otro día te dije que Relaño en el Villarato se había quedado corto. Y lo repito, esto es una manera de vivir el fútbol en el que casualmente está el Barça.
Cuando menos en este caso había un conflicto de intereses como el de Piqué con la Supercopa, evidentemente. Cuando menos.
Pero vamos, ahora, para entender eso, pues ya está.
Bueno, dejadme cerrar con Alberto Sanz en Pamplona, a ver qué ha dicho la gente de Osasuna, que ha visto como en 10 minutos, los 10 finales, ha perdido el partido. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, ha llegado aquí a sala de prensa Iagoba Arrasate, dolido por la derrota. Ha dicho que esta película ya la hemos visto en otras ocasiones. Se va con sensación de pena, porque se van de vacío. Ha hablado, por cierto, de Rubén García, que tal y como ha dicho Manolo en la retransmisión, se ha ido tocado de la cadera. Dice que han frenado bien al Madrid sus ataques, pero que los propios fallos de Osasuna son los que le han condenado, aunque también ha señalado que es que el Madrid te lleva al límite. Ha alabado al Sadar, ha dicho que el Sadar ha estado muy bien, ha señalado también ese lunar de esa persona que ha gritado el minuto de silencio, y también ha hablado del colegiado, ha dicho que ha enrarecido el final de la primera parte porque ha aplicado un diferente rasero en ese tramo final de esa primera parte, y dice, eso sí, que esto no es una excusa. Se tiene que llevar casi como consuelo, que es un buen partido y un buen ensayo de cara a la Copa del Rey, y si os parece también podemos escuchar a Sergio Herrera, que ha hablado en el flash de Dazón sobre Vinicius.
A oír.
Al final, el caso de Vinicius, pues yo creo que cada campo que vas está también revolucionando un poco, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Creo que ha sido una jugada de fútbol completamente normal, que no hay que perder este tipo de cosas en el fútbol, ¿no? Al final, es contacto, hay que jugar, pero al final, pues yo creo que también con Vinicius, pues la gente pues la está tomando un poco, ¿no? No sé si merecido o no, eso ya cada uno sabrá lo que es justo o no, pero bueno, creo que el fútbol hay que jugarlo, hay contacto y hay que seguir teniendo eso en el fútbol, que eso no se pierda.
Las palabras de Sergio Herrera, el portero de Osasuna. Alberto, un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, Lama, Miguelito, buen viaje de vuelta, con tranquilidad.
Muchas gracias, aquí vamos.
Un abrazo, hasta luego. Tomás, Guille, Roberto, hablamos durante la semana. Un abrazo, gracias.
Sí, yo, Osasuna, déjame una cosa. Yo lo he visto perder con el Atleti, con el Barça y con el Madrid. Yo creo que al menos 3 puntos tenía que haber.
Sí, algo más ha merecido, es verdad. En alguno de los partidos. Un abrazo, Tomás.
Hola, guapo.
Gracias, Roberto.
Un abrazo.
Hasta luego, Guille. Gracias.
Adiós.
Adiós, Evangelio.
Hasta mañana, buenas noches.
Hasta luego. Vamos con más en el tiempo de juego. Lo que viene ahora es un recorrido rápido, es casi un 8:30 antes de volver al baloncesto por el fútbol español, porque mañana, por ejemplo, a las 9 hay un Barça-Cádiz. El Barça está ahora con 5 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, tiene la posibilidad de devolverlo a 8 mañana si le gana el Cádiz. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Bueno, noticias del Barça para el partido de mañana.
Vuelve Sergio Busquets, el capitán, tras la lesión. No estará Ronald Araujo,
por sanción, acumulación de tarjetas, y tampoco los lesionados Pedri, que ya sabéis, tiene para un mes. Ayer supimos el alcance de su lesión y se confirma lo que explicó Elena Condis el jueves en Tiempo de Juego, y tampoco estará lesionado Dembélé, dice Xavi Hernández, que está trabajando sobre el césped, pero que aún le quedan unos días y que serán claves sus sensaciones. Veremos si está para Manchester el jueves.
Bueno, vamos a escuchar a Xavi en dos fragmentos. El primero, hombre, le molesta que le digan que su equipo, le molesta, le duele en el orgullo que digan que su equipo juega un 4-4-2.
Las lesiones de varios centrocampistas parece que te invitan a, o te llevan a un 4-3-3. El equipo esta temporada, curiosamente, ha respondido más en el 4-4-2. ¿Qué pierde el equipo con este 4-3-3, que sería volver un poco a los orígenes, y qué gana?
Bueno, déjame decir que el 4-4-2 no lo he utilizado en mi vida como entrenador. Sí, pero atacamos de una manera y defendemos de otra, pero nunca en un 4-4-2. No es un sistema que ni lo he trabajado ni además no me gusta demasiado, ¿no? A mí me gusta abrir el campo. Veis siempre a dos futbolistas, sea un lateral o sea un extremo, sea un interior, abierto a un lado y a otro. O sea que el 4-4-2, yo creo que si hacemos cualquier foto del equipo, tanto en ataque y en defensa, nunca lo esté. Tener
casi llamarle a Xavi o insultarle es mejor que decirle que juega un 4-4-2. Le ha molestado mucho, Víctor.
Sí, no, y nos ha sorprendido en rueda de prensa, pero es que es un tema que se habla mucho en Barcelona. Se juega con cuatro mediocampistas, se ha cambiado la formación. Los que son más cruyffistas defienden que Xavi no ha cambiado el sistema y que no juega con cuatro mediocampistas puros, y hay otros que prefieren evolucionar y que dicen que sí que lo hace. Entonces Xavi Hernández hoy ha zanjado esa polémica y de esa manera cuando le preguntaban por ese 4-4-2.
Sobre el caso Negreira, dos preguntas para Xavi Hernández.
Me gustaría saber cómo estáis trabajando con la plantilla, el hecho de que se aíslen de todo lo que rodea al caso Negreira y esto no afecte en los resultados del equipo.
Pues mira, hoy hemos hablado del Cádiz, hemos hecho un vídeo del Cádiz, hemos hecho algo también a balón parado del Cádiz y todo el Cádiz. Así que, pues así, un aislamiento gaditano hemos hecho.
No sé si eso se habla dentro del vestuario, el caso Negreira, si eres capaz de abstraerse tú y la plantilla de todo el ruido generado. Y tú, como jugador que has vivido polémicas ya anteriormente, ¿todo eso cómo se trata?
Pues de la mejor manera posible, hasta haciendo alguna bromita, sin más. De verdad, nosotros a centrarnos en lo que es nuestro trabajo, que es hacerlo lo mejor posible mañana con el Cádiz, a competir y a seguir, nada más. No lo hemos tratado, de verdad. Con el tema grupal, normalmente tratamos temas, este no se ha ni hablado.
Caso Negreira. Se ha hablado mucho en la rueda de prensa, ha habido muchas preguntas sobre Pablo Torre. ¿Tiene opción mañana de jugar Pablo Torre, algunos minutos al menos, o no?
Bueno, ha dicho Xavi Hernández que está preparado para ser titular. Yo no lo vislumbro que salga de titular, pero que unos minutos puede jugar, sí, vamos, tiene que prácticamente la obligación de que juegue unos minutos. Si no juega mañana con la baja de Pedri y pensando en Manchester el jueves, que es un partido muy importante y donde tiene que salir con el 11 de gala, si no juega mañana unos minutos es como Ansu Fati, si no juegan ya entonces los dejas un poco vendidos, pero jugará. Pero eso que ha dicho Xavi Hernández de que está preparado para ser titular, yo aún no lo veo como para titular.
Ha dicho que es tiempo de rotaciones. ¿Te atreves con las rotaciones? ¿Alguna que se te pase por la cabeza?
Sí, yo creo que jugará Sergio Roberto de lateral derecho. Creo que volverá Eric García. Ha dicho de Eric García que ha sido muy injusto con él. Creo que pondrá Alba de lateral izquierdo. En medio campo yo creo que lo dejará con Frenkie de Jong, Kessié y Gavi. Y arriba yo creo que pondrá de titulares a Ferran Torres y Ansu, acompañando a Lewandowski, el otro central Christensen, y de portero Ter Stegen. Sí que creo que hará rotaciones porque está ese partido tan importante el jueves. Recordad que el jueves a Manchester Xavi va sin Pedri porque está lesionado, sin Gavi porque está sancionado, y veremos si llega Dembélé.
Gracias, Víctor. Un abrazo esta mañana.
Un abrazo.
El Cádiz 2 puntos por encima del descenso. Noticias para el partido de mañana. Rubén López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Cuéntanos.
Pues que tiene el Cádiz la baja de ultimísima hora de Sergi Guardiola, que se estrenó como goleador ante el Girona la semana pasada. Se ha quedado fuera de la convocatoria. Tampoco van a estar Álvaro Negredo y Víctor Chus, todos ellos en este caso por molestias físicas y por lesión. Y la sanción del Pacha Espino, que sin duda una baja más que importante, así que su sustituto va a ser Santiago Arzamendia, en ese lateral zurdo cadista. El Cádiz que se encuentra en un buen momento gracias a los fichajes del mercado invernal, que ganó el año pasado en el Camp Nou. Las dos últimas visitas del Cádiz al Camp Nou, un empate y una victoria. Eso le da alas al equipo de Sergio, que sabe de la complejidad del encuentro, pero que evidentemente va sin complejos. Y como ha dicho el técnico cadista, hay que intentar no estar todo el tiempo defendiendo, sino intentar asomar como sea en la portería de Ter Stegen. Así que mañana, pues con esas buenas sensaciones que arrastra el Cádiz y quizás con la posibilidad de que del 4-4-2 que no le gusta a Xavi y que sí le gusta a Sergio pase a jugar con la media punta por aquello de que no está Sergio Guardiola, pero está claro que sí va a estar en punto de ataque Roger Martí en el cuadro gaditano.
Último es Barça, Cádiz, Cádiz, Barça. Pedro, ¿cómo ha ido la cosa entre el Barcelona y el Cádiz?
Acaba de contar Rubén que el Cádiz dos partidos seguidos puntuando en el Camp Nou. El año pasado consiguió la victoria por primera vez, así que no solamente el Barcelona, sino que en estadios de equipos importantes el Cádiz en los últimos años está consiguiendo muy buenos resultados.
Veremos mañana. Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
A las 9 es este Barcelona-Cádiz y a las 6:30 tenemos un Atlético de Madrid-Atleti de Bilbao. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Novedades del equipo de Simeone para el partido de mañana.
Bueno, lo tiene muy claro, no ha enseñado las cartas en los últimos días sobre el posible 11, que sería Oblak con Molina, Jiménez, Hermoso y Reinildo en la defensa, Coque, Llorente, de Paul, Carrasco en el centro del campo, Correa y Griezmann, Antoine Griezmann en la punta del ataque. Única baja es Savic por sanción. Mañana ya lo hemos comentado, le cede gentilmente en su 125 aniversario los colores originales para que los luzca el Athletic Club en el Metropolitano. Y el Cholo iguala mañana a Miguel Muñoz como el entrenador que más partidos ha dirigido con un mismo equipo en la historia de la Liga.
Correcto,
424.
Correcto, estaba ahí Pedro Martí, a ver dónde termina.
Claro, es que iba despacio para no equivocarme en el dato.
Bueno, si gana el Atlético de Madrid mañana, cuidado que se acerca la Real Sociedad, se pondría a 2 puntos. Hasta mañana, Antonio, un abrazo.
Adiós,
gracias.
Hasta luego.
Estábamos muy pendientes de lo que dijera Ernesto Valverde sobre el caso Negreira, porque él ha estado recientemente en el Barcelona y ha coincidido en la época en la que había todavía informes de Enrique Negreira, y ha sido una de las preguntas, ha habido dos para Ernesto Valverde en la sala de prensa.
Ha sido también una sorpresa para mí, no tenía ni idea de todo esto, pero ahora mismo me pilla un poco lejos, y supongo que se irá aclarando con el tiempo, porque todavía no tenemos todos los datos, como, vamos, sí es verdad que ha sido una sorpresa, pero ser cautos un poco para ver por dónde va todo esto, ¿no? Pero es algo común lo del tema de los informes de los árbitros. Aquí nosotros tenemos informes de los árbitros, bueno, del árbitro que nos va a arbitrar, pues bueno, la estadística que tiene, cuando nos ha arbitrado, qué es lo que ha ocurrido, si hemos ganado, si hemos perdido, o si lleva un ratio de victorias más de equipo local, visitante, en fin, cosas de estas, pero normales. Yo generalmente nos van siempre, son informes que llegan sobre a Jon Azpiazu, que yo a veces lo miro, me comenta algo Sendoa por encima, y en Barcelona yo recuerdo que vamos, los miraba y no sabía ni que existían.
José Ángel Peña, Bilbao. Hola Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro.
Bueno, en lo deportivo, primero, ya lo ha dicho Antonio, camiseta roja y blanca para el Athletic de Bilbao en el Metropolitano, que es un detalle que tiene el Atlético, 125 aniversario, ¿no, Peña?
Correcto, sí, en este 2023.
Detalle que tiene el Atlético Madrid, porque el Atlético Madrid surgió del Atlético.
Efectivamente, tiene una relación muy especial con el Athletic de Bilbao. Bueno, noticias del equipo de Valverde para mañana, Peña.
Bueno, pues te comento que a las bajas ya conocías Íñigo, ha quejado de esa fascitis plantar que le está impidiendo reaparecer, y de Herrera, con una lesión muscular en su pierna derecha, pues se ha unido a última hora la de Capa, que en el entrenamiento de esta tarde ha sufrido una sobrecarga muscular en el aductor derecho. Su puesto en la convocatoria lo ocupa Yuri, que regresa después de cumplir un partido de sanción, y precisamente el lateral zurdo Iñaki Williams y Dani García pueden ser las novedades en un once que en todo caso no será muy distinto al que ganó en Mestalla. Van a intentar el más difícil todavía, porque si no me fallan los datos, Pedro, el Atleti lleva 11 temporadas sin vencer en el feudo colchonero.
Correcto, ya acabó mal la cosa en el Calderón, y en el Metropolitano nuevo sigue igual.
Es un notario, Pedro, da fe de todo, cuando dice que él está aquí y lo firma todo.
Pero no, espero que no me cobre.
Muy bien, un abrazo, Peña.
Un abrazo.
Mañana cuidaos. A las 6:30 es Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Vamos con lo que ha pasado en el día de hoy.
Tiene Miguel Oyarzabal dentro del área, peligro, chuta, gol de Miguel, palo del portero, zurdo del delantero, se adelanta la Real, marca Miguel Oyarzabal.
Está sufriendo la Real al final del partido en el descuento, estamos en el 92,
ojo que va Veiga, Veiga para Aspas, Aspas la pone, el enorme gol en propia puerta. Gol, 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 gol. Lo ha merecido y lo consigue con 10. Centro lateral de Aspas. Lenormand en propia puerta. Él no quería. Real Sociedad 1. Celta de Vigo 1.
Marco Antonio Sande. Hola, Marco. ¿Qué tal? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Tú en la transmisión, jarro de hielo. para la Real, que se veía con los tres puntos en la mano y una ventaja ya muy importante sobre el Betis, ¿no?
Son como los dibujos animados, ¿sabes? Cuando te dibujan así exagerado y tal y caen bloques de hielo encima, ¡boom!, y aplastan al Coyote o le pasan cosas así. Bueno, el gol tempranero de Oyarzábal, después de un par de avisos del Celta, buena primera parte de la Real, malísima segunda mitad, bien el Celta en líneas generales, corro. Pero el partido claramente marcado por esa expulsión de Tapia en el minuto 68 duró 7 minutos en el campo, el peruano. Primera amarilla por pisar de manera temeraria a Zubimendi. Segunda por poner objeciones a la decisión del árbitro Ortiz Arias. Y ojo que le puede caer más porque después le dijo esto de que prepotencia, estaba muy cabreado. Y cuando todo parecía visto para sentencia, llegaron tres arañazos seguidos del Celta y uno de ellos del más listo de la clase, que ya todos le conocemos. Yago Aspas le pegó cruzado. Gol en propia puerta de Lenormand y adiós muy buenas. En rueda de prensa Imanol nos confesó que estaba dolido y reconoció que el Celta mereció el empate y bueno, para Carlos Carvajal incluso fue un poco más allá. No es que mereciese un empate, es que mereció ganar su equipo.
Bueno, es que ha tenido unas Aspas de cabeza al poste que es increíble y luego ha hecho una ahí como la de Pelé tirando desde lejos que ha salido muy cerca del palo en el tramo final.
Yo que como le queda algún partido más a Tapia por decir qué prepotente.
Menudo insulto, ¿eh? Qué prepotente.
Nada, en el campo nos quedamos todos alucinados, ¿eh? Sí. Porque realmente, o sea, has visto miles y miles de partidos de fútbol. La acción sí es un pisotón y tal, bueno, hay pulsaciones a 100 por hora, los jugadores están a 1000, bueno, parecía que le había dicho, no sé, algo gravísimo, sí, y al final sí. Es solo una objeción.
Gracias, Marco, un abrazo.
Un
hasta
abrazo.
Luego, hasta luego. Y esta tarde le ha ganado el Betis 2-1 al Valladolid.
¡Qué pelota de Canales para Juanmi, Juanmi, Juanmi! ¡Gol, gol, 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 gol,
bueno, bueno!
¡Pero qué delicatessen de Canales! Que ve todos los pases, donde aparece por sorpresa Juanmi, que en el mano a mano con un toque sutil supera al guardameta Masip. Y está Canales para golpear con la pierna izquierda. Va Canales con pausa, le pega. Transforma el penalti Sergio Canales, que lo tiró con pausa, con tranquilidad, con maestría, engañando a Masip, que se fue a su izquierda. Betis 2, Valladolid 1.
Oliva, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro.
¿Sabes lo que me ha parecido Canales, ¿sí?, en el pase del primer gol? Me ha parecido Mahomes, el quarterback de Kansas. Es que qué pase. O sea, parecía con la mano. ¿Qué pase le ha metido a Juanmi? Qué sí, futbolista,
lo
está, ¿eh?
Lo estaba viendo ahora repetido, es verdad. Se abre toda la defensa hacia la derecha. También arrastran ahí los jugadores y aparece Juanmi por sorpresa. Y él, que eso es muy difícil de ver, imagina un pase que desde arriba se puede ver perfectamente y por la tele podemos pensar, ahí puede meter la pelota. Bueno, pues él lo ejecuta y deja a Juanmi en el mano a mano que da origen al primer tanto. La verdad es que la victoria del Betis ha estado fomentada fundamentalmente en un clinic de 45 minutos de lo que es ser un media punta en el fútbol, un generador de fútbol. O sea, ha dado este pase a Juanmi, pero ha dado esta tarde como 4 o 5 pases de gol Juanmi absolutamente espectaculares, hasta que al descanso ha tenido que parar, ha convertido el penalti del 2-1 que le ha dado la victoria al Betis al final, pero al descanso se ha tenido que quedar en el vestuario porque tenía una dolencia física. Ha explicado Pellegrini tras el partido que puede ser algún problema muscular, ya veremos si es alguna roturita o no, no lo parece, pero por precaución ha decidido quitar a Canales del campo después, insisto, de una primera parte de un brillo extraordinario. Vuelve a ganar el Betis, ha dicho Pedro Martín que no ganaba desde octubre un partido en casa, que es mucho tiempo sin ganar un encuentro, y le mete presión al Atlético de Madrid porque se coloca un punto de la cuarta plaza, recorta a la Real Sociedad porque se le pone a 6 puntos y enfrenta tiene un equipo que ha sido bastante incómodo y que le ha jugado bastante bien a ratos. El Valladolid ha sido atrevido como suele ser el equipo de Pacheta y hasta el final le ha apretado para intentar llevarse un punto, pero el Betis, sufriendo, ha ganado un partido de enorme peso en una semana que no ha sido fácil, corro, porque se había conocido durante la semana, porque lo había desvelado Andrés Ocaña en Deportes Cope Sevilla.
Sí, señor, enhorabuena, gran noticia. Sí,
es la noticia sin duda de la temporada en el Betis, la marcha de Antonio Cordón en la dirección deportiva, un hombre muy importante para Pellegrini, para el entrenador, y muy posiblemente, por lo que conocemos, esta misma semana se podría ya precipitar todos los acontecimientos y ser oficial ya la marcha de Antonio Cordón de la entidad.
Sí, lo que me consta a mí es que ha rescindido el contrato y va a ser oficial esta semana. Bueno, hay que decir que ha sido brillante su participación en el Betis. Le ha metido 2 veces en Europa, ha ganado una copa, ha revalorizado la plantilla, se ha gastado creo que en 3 años poco más de 20 millones y le van a llover las ofertas. Me consta que esta semana ha recibido un par, por lo menos un par de llamadas de fuera, y es un tipo que no se puede ir del fútbol español. Este tío se tiene que quedar aquí en el fútbol español porque es buenísimo, o sea, tiene un prestigio fuera de España brutal.
Sí, en el Betis su etapa para mí ha ido de menos a más, pero es verdad que con pocos recursos al final ha sido una pieza absolutamente fundamental para el entrenador, sobre todo. Ha dicho esta semana Pellegrini, insisto, que para el Betis es una mala noticia la marcha de una figura como la de Antonio Cordón. En el club tienen la sospecha de que muy posiblemente tenga ofertas y que la próxima temporada lo veamos en cualquier club del fútbol español.
Un abrazo, Oliva.
Abrazo, Corro.
Pendientes
adiós.
También de Masip, que no ha terminado el partido. Ha estado Acebes, que lo ha hecho muy bien, el portero, el chaval del Valladolid. Ha estado a punto incluso de rematar un balón en el tramo final y hacer uno de esos goles que no olvidas en toda tu vida. Nos quedan tres cosas más de la jornada. Por ejemplo, que el Mallorca le ha metido 4 al Villarreal.
Mira qué pérdida del Mallorca en la entrega. Viene Chupo, se puede marcar. ¡Gol del Villarreal! ¡Gol! ¡Balón largo! ¡Y Sabu Chukwueze, el nigeriano, define al fondo de la portería! ¡Mallorca 2, Villarreal 2!
Final de junio.
Cada vez que habla Pilar, hay gol del Mallorca.
¡Milarín! Sí, sí, sí. ¡Sabes que te quiero! ¡Pero gol del Mallorca! ¡Gol!
¡Oh!
¡Vaya fallo defensivo! Se la toca Raíllo de cabeza para Muriqi. Y el kosovar empala al fondo de la red para hacer el cuarto. Mallorca 4, claro. Villarreal 2.
Y para mañana nos quedan dos partidos. A las 2 de la tarde tenemos un Elche español que tiene estas noticias. Cristian Egea, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Elche Club de Fútbol se enfrenta al Español en el Estadio Martínez Valero. Para este choque, el técnico Machín recupera a dos hombres como el lateral Eliberton Palacios y el mediocentro Omar Mascarell, que frente al Real Madrid no pudieron estar por sanción. Por parte del Español, Calero, César Montes y José Lu no estarán frente a los franjiverdes. El colegiado encargado de impartir justicia será Carlos del Cerro Grande.
Y a las 4:15 nos queda el Rayo Vallecano-Sevilla. Vaya partido con estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
Hola, Corro. Es un partidazo el que tenemos mañana y por eso se va a llenar el estadio de Vallecas. El Rayo no quiere que le bajen de Europa. Ha sumado 7 de los últimos 9 puntos. Andoni Iraola tiene disponible a toda su plantilla y se espera el 11 de gala. El Sevilla viene de ganar al PSV en la Europa League y pretende continuar su escalada en la Liga alejándose del descenso. Sampaoli ha convocado a 21 jugadores. Son baja Gudel y Jordán por sanción y Badé, Marcao, Rekic, Papu Gómez y Tecatito por lesión. Rakitic, aquejado de una gripe, ha entrado finalmente en la lista. Pita Gil Manzano con la ayuda de Jaime Latre desde el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Mira, Jorge, Carlos sufre un trastorno depresivo mayor.
Más o menos sobre los 10-12 años empieza a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas.
Estamos pisando terreno para contar ese problema tan silenciado en España.
4 millones de personas en España que sufren depresión. La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
De los deportes, este también es un tema capital. La salud mental es capital.
No la fama. Y de hecho, una de las mejores deportistas de la historia.
Es psiquiatra en este Hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Va bajando la edad de vuestros pacientes?
Cada vez hay más adolescentes que tienen psicopatología, que tienen...
En COPE, Carlos Herrera. Mucho.
Ángel Expósito.
Juanma Castaño.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 25% en todos los televisores de marcas como Samsung, LG, Sony, Hisense. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre un nuevo mundo.
todos los días en tu kiosco Primer Plano, la nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo, el mundo, la verdad por incómoda que sea.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Un mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas el campo.
Casi lleno, todavía hay gente...
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Y ahora la Copa del Rey de baloncesto. La final, ya lo saben, si han escuchado el Tiempo de Juego, va a ser inédita. Unicaja-Tenerife. Unicaja que se cargó al Barça, se ha cargado hoy al Real Madrid. 82-93 o 93-82. Y la otra semifinal que ha sido emocionantísima, la ha ganado el Tenerife por un punto, 7-3-7-2 al Juventud. Aquí están los que más saben de baloncesto para contarles cómo lo ven ellos y cómo lo han visto. Está Suancar, hola Suancar, buenas noches de nuevo.
Hola Corro, aquí seguimos.
Pilar Casado, ¿qué tal?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Albert Díez, hola Albert.
Aquí estamos, Corro Charo.
Rubén Parra, Parrita, hola Rubén.
Buenas noches, Corro.
Y Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas.
Bueno, yo creo que es de ley saludar al que de momento es el gran triunfador de la Copa, que ha dado dos campanazos, que es Unicaja, ganándole al Barça y al Real Madrid. Y lo dirige Ivón Navarro, así que saludemos al entrenador. Ivón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás viendo? Una serie, seguro, pues, que una serie, ¿no?
Sí, una película.
¿Qué estás viendo?
Pues ya estoy viendo por el tercer cuarto de nuestro partido.
¿El tercer cuarto de vuestro partido?
Sí, tengo todavía que ver los dos últimos de Tenerife. Bueno, va a ser una noche larga.
Sí, o sea que dormirás poquísimo y anotando ahí, buscando soluciones para ganar a Tenerife, ¿no?
Sí, bueno, es un equipo complicado, los equipos de Chus, y aunque tiene un equipo tan suyo como este, pues tiene muchas cosas, son tácticamente muy ricos y bueno, va a ser una prueba complicada para nosotros.
Ivón, ¿qué ha sido más difícil, ganarle al Barça o ganarle al Madrid?
Hombre, por el marcador parece que el Barça, pero los dos equipos tienen su aquel, digamos, ¿no? Yo creo que el Barcelona es un equipo más estructurado, que juegan sistemas mucho más marcados, que tienes que tener mucha más concentración a nivel táctico de lo que están haciendo, y el Madrid tiene, bueno, explota mucho más su talento, es un equipo que te puede atacar en cualquier momento, que todos los jugadores, bueno, tienen su momento, el juego está orientado en función de las mejores armas que tiene cada jugador a nivel individual, y la concentración va más tal vez a controlar el talento individual que tienen, ¿no? Pero bueno, son distintos partidos, pero los dos tienen mucha dificultad.
Si tienes que decir solo una cosa por la que crees que le has ganado al Madrid, ¿dónde crees que le has ganado?
El rebote.
El rebote.
Sí.
Que ha sido clave, ¿no?
Bueno, sí. sí, más que por lo bien que lo hemos hecho, digamos, en nuestra renta, que acostumbrado a sacar, ¿no? Y viene un partido en el que el Barcelona nos había generado 20 puntos tras la voto ofensivo, cogiéndonos 14, pero eran muchos puntos. Y bueno, yo creo que la figura de Vi Tavares es diferencial a nivel, no sé si decir mundial, pero vamos a dejarlo en europeo.
Y bueno, había, cuando salió el sorteo, viste ahí dos montañas, ¿no? Dijiste, bueno, si le ganamos al Barça, luego seguramente venga el Madrid. No sé si habías echado mucha muda en la maleta para tantos días o poca muda.
Pues mira, eran tres partidos y me he traído cuatro camisas, y ya te he contestado.
O sea, que traía para la final y luego para recibir el trofeo, ¿no?
Por si acaso, sí. Sí.
Oye, Ivonne, tienes en tu palmarés, aunque no como primer entrenador, tienes una copa, ¿no? Tienes la copa con Baskonia, con Dusko.
Sí.
¿Te acuerdas a quién le ganaste esa copa, no?
Sí, al Unicaja.
A Unicaja, o sea, que eres un poco como Valdano cuando dijo aquello de algún día le devolveré, ¿no?, al club lo que le he quitado, ¿no?
Bueno, no se lo quité yo y tampoco se lo voy a devolver yo, ¿eh? O sea, que esto es una cuestión más global que de una sola persona.
Muy bien, Ivonne, te dejamos ahí trabajando, es una noche muy larga. De momento, esto solo vale si ganas el tercer partido, ¿no? Si no, está bien, la historia es muy bonita, le ha servido para a la gente para... O te sirve ya, Ivonne, ¿te sirve ya esto o no?
Bueno, a ver, ya el subcampeón no se acuerda, pero para nosotros es cierto que viniendo de donde viene el equipo los últimos años, pues ver a tanta gente de Málaga y ver a tanta gente que pensaba que podíamos ganar y ver cómo estaba hoy el pabellón, pues eso nos lo llevamos nosotros, ¿no? Pero solamente está de nosotros. Y que, bueno, que la ilusión que tuvimos el 8 de agosto con un equipo con 9 jugadores nuevos, que ahora estemos aquí jugando una final de Copa, pues bueno, es un respaldo, ¿no?, y un refuerzo al trabajo que estamos haciendo, pero, como tú bien dices, pues hay que ganar el tercer partido.
Mañana lo vamos a disfrutar, Ivonne. Un abrazo, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias. Bueno,
Ivonne Navarro, entrenador de Unicaja. Bueno, tengo 15 minutos para todas las cosas que tengáis que decir. Yo creo que la primera, compañeros, es decir por qué ha perdido el Real Madrid hoy, que si ha estado tan mal como para no haber tenido casi ni una opción de ganarle a Unicaja, ¿no? ¿Qué le ha pasado al Madrid? Si decís hay cosas rápidas cada uno, podemos luego hablar de la final y lo que significa este Unicaja Tenerife. Primero, adelante, Suáncar.
Perdón, que ha tenido menos acierto. Eso es evidente. Hola, sobre Juanca. Todo desde el triple. Buenas noches, Juancar. Perdona. Que digo que hoy creo porque ha sido mejor el Unicaja. Punto uno, porque Ivonne Navarro le ha ganado claramente la partida a Chus Mateo. Y porque cuando tú vas a remolque, te encuentras con que psicológicamente no eres capaz de hacer lo que tienes que hacer en los momentos precisos del partido. Yo creo que hoy el Real Madrid ha perdido porque verdaderamente su rival ha sido mejor.
Vamos, tiraros.
Sí, yo lo que apuntaba, que no ha estado acertado. No ha tenido buena selección de tiro y ha estado muy desacertado, sobre todo desde el triple, con lo cual es uno de los puntos por los cuales el Real Madrid hoy ha ido a remolque durante muchas fases del encuentro.
El triple ha hecho 8 de 48 el Madrid en esta Copa, que es un 16%, que es infame para un equipo profesional, no ya para el Real Madrid, para un equipo profesional de mínimo bagaje, un 16% es infame y es lamentable. Pero el revolcón que le ha dado Ivonne a Chus Mateo, para mí el gran damnificado de esta Copa es Chus Mateo, que es un buen entrenador, sabe mucho de baloncesto porque lleva más de 20 años dedicándose a esto, pero yo llevo 25 años conduciendo y si me das un Fórmula 1 seguramente me estampe la primera curva. Y lo mismo hay que plantearse si Chus Mateo es el más indicado para llevar el volante del Madrid. Hoy, tanto defensivamente, en sistemas defensivos, o sea, le han pasado por encima. Y está muy bien tener un plantillón y jugártelo a lo que ha hecho. Y es que hasta los rivales lo dicen. O sea, ha dicho Ivonne Navarro, el Madrid es un equipo más que se lo juega al talento individual, tal. Sí, pero hay que preparar cositas y no puede ser que te pasen por encima de la forma que te ha pasado el Unicaja. Pero es que el Valencia, en un momento dado, lo normal es que te gane el partido del otro día también. O sea, no, sí, el Madrid estaba en semifinales.
Que ya ganó el Valencia, no voy a claro, decir por, milagro, no, pero es que, por poco le ganó.
Pero es que la de Jones te entra el 90% de las veces. Sí. O sea, esa canasta Jones, la última final que falla, la mete el 90% de las veces.
Bueno, pero esta vez no la metió Parra.
Sí, no la metió, vale. Y pasas a semifinales y pasas a semifinales y pasas a semifinales y te pintan la cara de manera vergonzosa.
Para las notas, hay no. que esperar a la Euroliga.
Bueno, hay parciales, ¿eh, Suancar?
Y hay que esperar a la FIBE.
No, digo que estas cosas que
bueno,
pasan pues no, en el último momento.
Yo estoy dando mi opinión, Suancar, tú puedes recuperar la tuya. Yo creo que te digo, no, llevo 25 años conduciendo, me considero un conductor fantástico, no he tenido nunca causado un accidente, sí lo he tenido porque me han embestido, pero no ha sido culpa mía, pero si me das un Fórmula 1, te aseguro que antes de llegar a la primera curva me estampo. Y a lo mejor, Chus sabe mucho de baloncesto,
simple,
pero a lo mejor no es el
entrenador. ¿Es tan simple echarle las culpas solo a Chus Mateo?
No, solo a Chus Mateo, si es evidente, Pilar, que Chus no ha fallado 40 triples, pero Chus es el que pone a Kanga 42 minutos.
El acierto en un triple, el acierto los triples o no, en cierta forma, bueno, pues tiene un punto de suerte, un punto de puntería, un punto de
hombre,
trabajar,
un punto de mover sistemas y que tengas tiros liberados también, que no se tiene, que Hanga no se tiene 8 triples, que Hanga no es la River.
Que estés un poco empanado, como hemos visto pérdidas por falta de atención, echarle la culpa a Chus Mateo solo, en fin, me parece
Pilar, es que no te confundas, que no estoy echando la culpa solo a Chus Mateo, creo que es el más señalado, pero los jugadores no se pueden ir de rositas, o sea, el desempeño de los jugadores del Madrid en esta Copa ha sido muy por debajo de su nivel.
Lo que no entiendo es, después de cómo había llegado a esta Copa, que venía además en muy buen momento porque estaba jugando bien, que le pase esto al equipo, no lo sé. Entiendo que en el partido frente a Valencia hay un punto anímico, por la lesión de Sergio, bueno, pues porque evidentemente hay susto y hay susto gordo en su momento, y entonces, bueno, puede que haya algunos minutos en los que estás un poco groguí, pero creo que aquí hay responsabilidades de arriba abajo,
Pani.
Dime.
No, sobre este tema, ¿no? ¿Qué le ha pasado al Madrid? Si está tan mal, si es una momentánea.
A ver, el Madrid no está mal. El Madrid ahora mismo es líder en la Liga CB y líder en la Euroliga, y eso no te lo regalan, y mucho menos en una liga tan competitiva como es la CB y ya no digamos la Euroliga. Lo que ocurre es que estos son partidos donde la táctica es muy importante, donde la preparación del partido...
Y no te interrumpo, Pani, pero es que se juega todos los días.
Claro,
y
claro.
Todos los días te cambia mucho. Porque Exacto. Un día puede estar muy bien, el día siguiente puede estar muy mal,
Entonces, el Unicaja, ¿qué es lo que ha hecho bien? Pues en rasgos generales yo te diría que ha... florecido sus puntos fuertes y ha escondido sus debilidades y ha atacado mucho los puntos débiles del Real Madrid. El Real Madrid hoy tenía, o sea, el Unicaja ha tenido un planteamiento muy claro, lo anunciábamos cuando hacíamos el preanálisis del partido en el minuto cero, es el Unicaja va a jugar mucho en el juego exterior, ¿no? Entonces eso lo ha ejecutado muy bien, pero es que además ha jugado muy bien su juego interior, ha protegido muy bien el rebote y además ha tenido mucha fluidez en ataque para poder buscar al hombre abierto, que normalmente tiraba de tres, ha tenido un gran acierto. El Real Madrid, ¿qué tenía que haber hecho como contramedida? ¿Dónde tenía su punto fuerte? Pues en el hecho de que el juego interior es muy potente, teniendo además en cuenta que un jugador importante de Unicaja como es Lima no estaba, ¿no? Por lo tanto, ahí tenía que haber jugado mucho más. ¿Qué ha hecho el Real Madrid? Pues empeñarse en lanzar de tres. No le han entrado, te entra un poco la angustia, los jugadores se agarrotan, pierden la confianza en el lanzamiento exterior y se quedan muy vendidos. O sea que yo creo que ha sido un triunfo táctico clarísimo de Unicaja, pero eso no quiere decir que el Real Madrid esté mal. O sea, a día de hoy, repito, es líder en la Liga CB y en la Euroliga, en una de las Euroligas más competitivas que yo recuerdo hasta ahora. Y por lo tanto hay que tener fe.
Iba a decir y que alguna vez después de 10 años podrían estar fuera de la final. Llevaba 9 finales seguidas de Copa.
Iba a decir, Suanca, que de esta jornada, o sea, el baloncesto, es cierto que en el último instante, como pudo ganar el Valencia, el Barça le pudo ganar a Unicaja. La Provítola, si mete esa canasta que terminó en tiros libres, iba a tener un 2-1.
Claro,
podía.
Pues fíjate hoy.
Mira, por entonces, ejemplo, cómo ha terminado justos, la segunda semifinal de hoy.
Entonces hay que ser justos y hacer ese análisis con el Barcelona, que ya es cierto que no es lo mismo caer en semifinales que caer en cuartos de final.
Pero pudo haber ganado
Unicaja
ese
que se ha cargado al Barcelona y al Real Madrid.
Que la Copa de Unicaja es
la
brillante.
La lectura respecto a la eliminación del Barcelona, que ya se encendieron en algún caso por parte de algunos las alarmas, pues habrá que rebajar también.
¿Dónde hay más crisis? ¿En el Barça o en el Madrid? Si es que hay crisis, porque estos equipos son muy grandes como los de fútbol, cuando pierdes una gran competición, se menea la cosa. He oído Xavi Pascual para el Barça, he oído Xavi Pascual para el Madrid.
Me parece alucinante cuando todavía quedan los dos grandes títulos.
Bueno, esto es Barça y Madrid. O sea,
el entrenador acaba contrato y están hablando.
La idiosincrasia de estos clubes es así.
Lo importante es si es verdad, no que se oiga. Si es verdad que hay un seísmo. Lo importante es si es verdad, no que se oigan, que siempre se oye, ¿no?
Sí, es verdad, volverá a la Liga y volverá... pero
a mí con todo me parece bastante peor la derrota del Madrid. O sea, el Barcelona va ganando por 9, le recortan la distancia, termina perdiendo en una prórroga que el Unicaja juega mucho mejor, pero un partido ajustado. Al Madrid le han pegado una soba. O sea, al Madrid el Unicaja, quitando 10-15 minutos, el Unicaja ha sido netamente superior al Real Madrid. Y eso no quiere decir que la temporada del Madrid sea mala, que yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en estos momentos es cuando se tiene que... El entrenador tiene que sumar un plus. O sea, es en estos momentos, porque es cuando te juegan los títulos. A mí que ganes 50 partidos entre Euroliga y ACB, joder, es que eres el Madrid con la plantilla que tienes. Si no haces eso, pues oye, apaga y vámonos.
Pues ya sabemos lo que tiene que ser el Madrid, Parrita, llamarte, hombre.
La última copa que ganó el Madrid fue en 2020.
Sí, las dos últimas las ha ganado el Barça. Las dos últimas las ha ganado el Barça.
A ver, yo creo que hay una gran diferencia, perdón, muy rápido. Hay una gran diferencia entre caer en semifinales y en cuartos. Con lo cual, a mí me parece más, por decirlo así, ya vamos a meternos en este debate, más preocupante la eliminación del Barcelona. Dicho lo cual, que los dos grandes favoritos, que tienen plantillas mucho mejores que los otros, aunque no han demostrado ser mejor en el parquet, me parece, no voy a decir fracaso, pero voy a decir Suanca. Que me parece que no estén en la final ni Barcelona ni Real Madrid, sorprende y mucho.
Sí, pues ya es hora de que esto pase también en el deporte
español. Es otro debate.
Esto no es la play, que se sabe más o menos por nivel quién va a ganar.
Ese es otro debate.
Si deportivamente viene hasta bien, Suárez. Si yo prefiero que sea una alegría el Unicaja o el Tenerife, a que se vaya el Madrid Barça, que tiene la triballena.
Esto no es Usain Bolt que va a correr 100 metros y lo normal es que gane, porque es que alguna vez podría perder. Ya no,
ronda rápida, para mañana. Tenerife, Unicaja, no estaba en las apuestas, es una final inédita, con Unicaja que hace muchos años que no gana, la última la ganó en el 2005 y Tenerife sería la primera. Favorito, Suáncar, ¿para ti quién gana?
Yo creo que va a ganar Lenovo Tenerife, fíjate, porque viene en esa dinámica y porque ayer Eri me preguntó quién ganaba la Copa y dije Lenovo Tenerife.
¿Para ti, Pani?
Sí, se lo dije.
Yo creo que Unicaja, pero va a ser un partidazo, es decir, y además es un partidazo que no creo que vaya a atraer mucha audiencia, porque obviamente el Barcelona-Real Madrid atrae mucha gente que es aficionada al fútbol y por el prurito del clásico y demás, pero creo que es muy bueno renovar la sangre y es muy bueno que estos dos equipos jueguen la final, ¿no? Porque le hace muy bien al baloncesto. Ligeramente favorito Unicaja.
Unicaja por poco, Tenerife ha dicho Suáncar. Albert, ¿para ti quién gana?
Yo espero una gran final, creo que va a ser un partido igualado y creo que gana Lenovo Tenerife.
Tenerife 2-1 para el equipo canario. ¿Para ti, Pilar, quién gana?
Yo no di ni bola en la encuesta, todo hay que decirlo. Abro el libro de reclamaciones. Yo apostaría por el Lenovo Tenerife.
Tenerife 3-1.
Tiene un puntín de experiencia ese grupo en finales.
Viene de ganar la Copa Intercontinental. ¿Y para ti, Parra, quién gana?
Yo que soy muy simple. Para empezar, estar en la final los dos que más lo merecen, pues son los que mejor han jugado. Sí. Y creo que el Tenerife es mejor equipo. También pensaba que el Baskonia era mejor equipo que la Peña, que el Madrid era mejor equipo que el Unicaja y que el Barça era mejor equipo que el Unicaja. Y en estas estamos. Pero vamos, yo creo que el Tenerife debería ganar la
final. Para los expertos gana el Tenerife. Os escucho.
Solo recordar, Corro, que el único partido que han jugado de momento esta temporada lo ganó Lenovo en Tenerife, con un gran partido de Sermadini, 91-84. Es la única referencia. Pero también es verdad que, aunque he dicho Lenovo Tenerife, Unicaja, si gana el título, se merecería todos los honores, porque mira lo que...
Pero vamos,
y por cierto, ya tiene una copa, el Tenerife todavía no tiene ninguna.
Mañana finalaza de copa entre el Unicaja y el Tenerife. Suáncar, Pani, Pilar, Albert, un abrazo a los cuatro, que me quedo con Parra. Un abrazo.
Adiós, Corrochano.
Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Las temibles maras se han fijado en España. La noticia preocupa y mucho a la policía, a la Guardia Civil. ¿Por qué decimos que las maras son más peligrosas que las bandas latinas que ya conocemos?
Detectaron una pandilla que lo que estaban haciendo era formar lo que se conoce como una clica. Una clica es, digamos, el grupo más pequeño de la mara. Entonces, sobre todo entre chicos menores de edad.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo, y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma, Obramat.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Qué pasa con aquellas personas que están justo en ese momento de pedir ahora una hipoteca? ¿Qué tipo de hipoteca contrato? ¿A tipo fijo, variable o una hipoteca mixta?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Este es el sonido a estas horas en la residencia Santísima Trinidad. Estoy en la biblioteca de esta residencia. La mitad de las personas mayores que viven en una residencia en España se sienten solas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Estamos viendo, Pedro Martín y yo, cómo le va a John Rahm en Los Ángeles, California. Lidera con 3 de ventaja sobre Homa, sobre el segundo. Falta una jornada para que termine el torneo. Recuerdo que Carlos Alcaraz se ha metido en la final de Buenos Aires después de ganarle a Bernabé Zapata. Tengo un minuto y pico para que me digas algo del fin de semana de las estrellas. Esta noche, Parra, concurso de triples, habilidades y mates. He mirado la lista, no conozco a casi ninguno. O sea, yo no soy un gran consumidor de la NBA, pero Markkanen he visto en el tiro de tres. Y los hermanos Anteto en habilidades, es que no conozco a los demás.
Sí, bueno, es el concurso de habilidades, han hecho 3 equipos, el Team Antetos, que son Giannis, Sales y Tanasis, el Team Utah, que es Clarkson, Kessler y Sexton, y el Team Rookies, que son Manchero, Ivy y Jabari Smith. El concurso que me importa entre 0 y menos 1 y al 90% de la población también. El concurso de mates son Kenyon Martin, McClune, que es la gran esperanza, es el chico este blanco del Delaware Blue Coach, que lo han presentado como si fuera de Filadelfia, pero está en la G League en realidad. Trey Murphy, el compañero de Billy Hernán Gómez, y Jericho Sims, de los Knicks. Tampoco espero gran cosa de los mates, luego lo mismo es alucinante, ¿verdad? Y luego los triples, que es lo que más me gusta a mí en los últimos años, que está Lillard, Damian Lillard, que es un triplista consumado y una superestrella de la liga. Está Buddy Hill, que también es un gran tirador de tres. Werther, que es un gran tirador de tres. Hero, Tatum, que es una superestrella. Markkanen, que va a ser titular mañana. Haliburton. Y Julius Randle, que sustituye a Anthony Simons, que se ha lesionado y no puede estar. Para mí el concurso de triples es lo mejor, no te diría de hoy, te diría del fin de semana de las estrellas, que arrancó ayer con el torneillo de los chavales jóvenes que ganó el equipo de Pau Gasol y que termina mañana con el partido del All-Star propiamente dicho, con las estrellas, que tiene una cosa curiosa y es que se va a hacer el draft, o sea, la selección de los equipos, justo antes de que comience el partido. LeBron y Anteto elegirán quién son sus compañeros. Pero vamos, ya te digo, yo de lo que más espero de los triples, el resto de las cosas me importa bastante poco.
Echaremos un vistazo a los highlights, no al directo. Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo fuerte,
chao. Hasta luego. Todo esto está pasando en Tiempo de Juego y todo esto ha pasado.
Hola, Paco, Sao Paulo, muy buenas.
Hola, buenos días. Los clichés que tenemos de Brasil, los españoles, europeos, son todas mentiras.
Yo me di cuenta en el Mundial porque vi que los brasileños, y era Río, eran más serios que los belgas. Y dije, aquí no hay gente sonriendo, yo pensaba una cosa caribeña, de alegría. ¿Sabes?
sé lo que he visto. Te lo digo sinceramente. No tengo ni pajolera idea. Me ha costado 4 días verla. Se llama Toda la vez en todas partes. Yo creo que aquí se han fumado la marihuana a expuertas, porque si no, no puedes hacer esta película. Pero vamos, no un poquito, no un pito, no un canuto. No, se han llevado vagones de marihuana.
Y ahora que se destapan pagos de 2 décadas, hay periódicos de los que prefieren no informar del asunto y hay un club que dice que es una campaña. Pero bueno, como esto va a seguir para rato, al final yo tampoco creo que pase nada. Lo único es la mancha, que la mancha queda y queda para todos.
En la Costa del Sol, la alegría que no le da el fútbol se la está dando Unicaja. Espera en la final de Copa y se convierte en el primer equipo en la historia que deja fuera de la Copa a los dos grandes, Madrid y Barça.
¡Se acabó! El Madrid se pone a 5 del Barça. ¡Mira cómo lo celebran! Miguelito, los jugadores de Carleto.
Sí, sí, es una victoria importante. Es que meten presión al Barça. Se abrazaba ahí Vinicius con algunos de sus compañeros, con algunos de los suplentes.
¡Nos vamos! Ya del servicio informativo estará alguno que se ha enchufado y ha dicho, voy a ver qué dicen las noticias. Y a Pedro aquí dando voces. Bueno, señores, le vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están sintonizando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.